Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
No sé, mira, soltame. ¿Viste esos tipos con ganas de pelear que lo agarran los amigos y lo tienen? Bueno, no, soltame, te digo, no, déjame. No, estaba pensando en algunas cosas, pero no quiero extenderme mucho con este tema, porque tiene que ver con algunas cosas fuleras. En lugar de repasar algunas cosas lindas, a veces salen las cosas fuleras a flote. Empiezo por el principio. He recibido algunas críticas, recomendaciones, etcétera, ante mi falta de emoción por la muerte de Maradona. Yo no soy futbolero, primero, ¿no? No conozco la formación de Racing en 1982. No la conozco. Nunca seguí el fútbol de esa manera. De vez en cuando me gusta mirar un partido. He admirado jugadas de Diego Armando Maradona. Pero esto no me lo transformó ni en un dios ni en nada, ¿no? Yo no podía, en el momento de estar haciendo un programa de radio, no podía fingir que estaba totalmente compungido, pero he visto gente, he visto periodistas realmente llorando. Muchos de ellos quizá estaban sintiendo de verdad la muerte de Maradona, muchos de ellos. Pero hay otros que después de haber estado sumamente compungidos por la muerte de él, ahora están carroñando. Es decir, yo no sé si hay que respetar a una persona fallecida. Bueno, hay mucho hijo de una gran flauta por ahí en el mundo y en la historia al que no se le ha respetado ni siquiera la muerte porque han sido una basura. No es el caso de este tipo, que fue un excelente jugador de fútbol, ¿no? Digo, entonces, ¿por qué no respetar la memoria ya que se lo aprecia tanto, que se lo admira tanto? ¿Están repasando, insisto, como carroñeros sobre el cadáver del tipo? ¿Están repasando todo? Si fue, si no fue, con quién se acostó, con quién tuvo un hijo o una hija, cómo es el tema, el reconocimiento. Digo, me impresionó. No es que me dio un poquito de asquito, la verdad, sí. Me dio un poquitito de rechazo que estén carroñando sobre la muerte de una persona como él. Pero también pensé que no es solamente una cuestión de seguir haciendo negocio, seguir vendiendo, porque en el medio de la información sobre la cocaína que consumía, miro la cámara y muestro un aerosol y digo, con este aerosol te vas a salvar de la pulga de tu perro o de lo que fuere. Digo, no sé si vos me entendés. Creo que también nosotros somos culpables de que eso exista. Porque fíjate, si estos tipos están haciendo eso que hacen, están carroñando de esa manera, es porque saben que van a traer la audiencia y aquellos mismos que lloraron ahora estarán interesados en saber vida y milagro del que ha fallecido. Esto a mí personalmente no me gusta nada, ni con Maradona, ni con ningún otro personaje que haya fallecido. Y la verdad es que son carroñeros. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que nos atrae la carroña, y ahora me pongo del lado del consumidor, me pongo del lado del oyente o del televidente. Saben que nos sentimos atraídos morbosamente por eso, y le dan por ese lado, porque si no, no lo harían, ¿eh? No lo harían. Entonces, es ahí cuando digo, ojo, que está bien la crítica, está bien la observación, pero también una crítica sobre nosotros mismos, sobre qué cosas consumimos, sobre qué cosas nos hacen regodear nuevamente en una especie de morbo, y la verdad que también tenemos que ver nosotros. No es solo el medio de comunicación, ¿no? Emisor, canal, receptor, vieja teoría. Bueno, el receptor también es responsable de la emisión, porque la emisión se hace también estudiando qué le agrada a ese receptor. Y la verdad es que esto nos pone en evidencia. Así que bueno, no quería, pero al final tuve que decirlo. Pero me tiro para el lado de la música, porque el otro día en un programa que tengo, que se llama El Desconcierto, que es un programa que no tiene radio y sin embargo tiene 100 y pico radios, que lo repiten. Yo lo subo a una página, www.eldesconcierto.com.ar, lo hago desde aquí mismo, desde mi estudio en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y ahí va suelto, no hay que pagar nada, va suelto El Desconcierto. Por ahí recupero alguna música que escuché en el pasado, y entonces encontré un compacto del Milton Banana Trio y escuché Batiendo a Puerta. Vamos a hablar de este tema un ratito, vamos a escuchar un poco de Batiendo a Puerta, te va a encantar el tema, pero después vas a ver que tiene otras vueltitas, Batiendo a Puerta. Milton Banana era baterista, no sé si sigue siéndolo, pero esto es un disco que fue grabado en el año... hace mucho. Batiendo a Puerta, Milton Banana Trio. Ah. Bueno, escuchaste, Batiendo a Puerta, Milton Banana Trio. Bueno, el disco viejito, ¿viste? Ay, yo lo quiero tanto. Es un tema de João Nogueira y Paulo César Piñeiro. Bueno, ahí tengo un oyente por ahí que siempre está aportando cosas, que se llama Marcelo Duques. Y entonces me aportó otras versiones de Batiendo a Puerta. Y me aportó también versiones cantadas. Y resulta ser que, viste que a veces las letras pasan de largo, no la escuchamos bien, inclusive como está cantado en portugués, por ahí no entendemos un poco, pero ¿cómo es que va? Saúde boa. Es una señorita o señora que se llama Inés, que está sentada en la mesa, en su casa, ¿sí? Y entra el otro, ¿no? Parece que el otro en un momento dado se fue. El otro la abandonó para mejorar, porque dice, no foi a toa que você mudou de aquí para melhorar, mas pode entrar, podes entrar, casa é sua, la casa é tuya. Não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Dice que no se fije en la humildad de la casa que él quiso cambiar por una casa mucho más ampulosa. Puede sentar, fique a vontade. Te deu saudade de un amor que infelizmente ya no ha. Sentate, quédate lo que quieras. Hay una saudade de un amor que infelizmente ya no existe. Puede falar, puede sofrer, puede llorar, porque ahora você no me engaña. Eu conheço esa maña. Dice, puede hablar, sufrir, puede llorar, pero ya no me engañas. Yo conozco esa forma. Sí. Puedes tentar, puedes me olhar, me puedes mirar, puedes tentarme, puedes odiarme. Puedes até salir batiendo a puerta, puedes salir pegando un portazo, que Inés ya tiene el amor muerto del lado de acá. El tipo se fue y volvió con la cola entre las gambas. Sí, pero escuchá cómo lo canta, ella se llama Ana Rossi, junto con Gafieira Miúda, un conjunto hermoso. Escuchá. Seguime la letra, se entiende un poquito. No es tan difícil, pero es una buena historia.
Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fique à vontade. Te deu saudade de um amor que felizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar. Porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe, não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. E pode até sair batendo a porta, que nem já é morta do lado de cá.
Ahí va.
Saúde boa.
Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fique à vontade. Te deu saudade de um amor que felizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar. E agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. E pode até sair batendo a boca, que a energia é morta do lado de cá.
Batendo a porta, João Nogueira, Paulo César Pinheiro. Tomá mate para la mañana y el arranque de Estudio País. Sí, lo consulté al Beto Almeida, al amigo Beto Almeida. Che, Beto, digo, batendo a porta. Porque, a ver, cerrando una puerta es debe ser fechando a porta. Fecho, de cierro, bueno, pero batendo... Entonces él me dijo, batiendo a puerta puede ser pegando un portazo, que es lo que yo le sugerí, pero también puede ser golpeando fuerte desde afuera, batiendo a puerta para que te abran. Sí, de cualquier manera, ambas interpretaciones van bien con este tema. Porque si ella estaba sentadita ahí, la pobre Ine, lo voy a acentuar mal, la Ine... La Ine estaba sentadita ahí, y el otro zaparrastroso... Después de haberse ido y haberla abandonado, como le fue como el mal, como le fue mal, vuelve con la cola entre las piernas. Y ella le dice, mirá, la verdad es que vos podés entrar, sentate, pero bueno, esto ya se terminó. No vengas aquí a llorar amores. Es un temazo simple, simple y simple. Y muy, muy viejito, ¿eh? Fíjate que hay una versión de Lenny Andrade, de Batendo a Porta, que también me gustó. Lenny Andrade, a lo mejor la escuchaste, se tira siempre para el lado del jazz. No sé si se tira o se tiraba, ¿viste? Porque han pasado tantos años que ni me nombre, mire la verdad. Un poquito más aceleradita, ¿eh? Huevito.
Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar, mas pode entrar. A casa é sua e não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fique à vontade.
Fique à vontade.
Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar.
Assim, porque que queira,
agora
mira.
Você não me ganha. Conheço essa mãe e não vou me culpar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. E pode até sair batendo a porta. Que nem já é morta do lado de cá.
Que maravilha.
Vai, saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar, mas pode entrar. A casa é sua e não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fique à vontade. Te deu saudade de um amor que felizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar. Porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me culpar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. E pode até sair batendo a porta. Que nem já é morta do lado de cá. Fadeira,
Mariano Brown. Mira qué bien. Tres versiones escuchaste de Batiendo a Porta. Señoras, señores, esto es Estudio País, aunque no sé si... La verdad es que, mira, nunca me... Aunque sí, siempre... Esta facilidad de palabra que tengo. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la tía Lina, la Childline, José Stopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. Y en el control central y en la consola, ahí está Gloar Sarmiento. Gloria, Gloria. Mirá si tuviese una hermana y le hubiesen puesto Lor. Serían Gloria y Lor. No, qué boludo. No, vos no podés decir tanta pavada, Pesó. Esto es un programa de radio, es Radio Nacional, sale por todos lados. Es una cosa que deberías tener un poco de cuidado, ¿no? Sí. No podés laburar así sin límite. Gloria y Lor, sí, es gracioso. Bueno, está Gloria Sarmiento desde LRA1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Santiago Conde, Eduardo Pérez, el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. Parar un poco la cortina y cumplí con Adrián.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Ahí está, ahí tenés. La producción general pertenece a Juan Stali. Sin él, esto no sabés lo que sería. Si no tuviese Juan... Mirá, no me hagas hablar. Hoy estás raro vos, no sé qué. La participación especial de músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. Libreta de enrolamiento, 8 millones. ¿Cómo 8 millones, boludo? No había nadie. No, sí, pero sí, es verdad. Sí. Estás grande, Pessoa. No importa, estoy grande, pero íntegro, intacto, incólume, impoluto. Las vías de comunicación por WhatsApp: 351-764-5061. Solamente mensajes de texto, me aclara Juan. No podemos escuchar audios. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. En Twitter, somos @nacionalam870. Y como escuchás Estudio País, podés escuchar desde la web en www.radionacional.com. .com.ar, si nos querés tener todo el día en el bolsillo. Menos mal que yo no estoy todo el día. Vos sí, lo que tenerme todo el día en el bolsillo a mí es una cosa insoportable. No sé, para fumigar, habría que fumigar. Bueno, si querés tenernos todo el día en el bolsillo, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Ah, me pasaron, no sé, una medición, no sé qué, que Cuentos de Medianoche es muy escuchado, seguramente porque yo no, porque yo solo leo. No. Bueno, espérate porque ahora tengo, sí, ¿qué hora es? Mirá la hora que se me ha hecho. ¿Viste cuando decían así? Mirá la hora que se me ha hecho.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Nacional, la radio pública tiene palabra.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870. Las mejores recetas y los platos más originales.
¡Cocineros argentinos!
Lunes a viernes a las 14 y domingo a las 14:30 en la televisión pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
YFCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
Perdón que me atrasé en soltar la cortina, pero hoy tengo un nivel de distracción que... Mira, no me hables. Soltame, te digo. Bueno, hojeando mapas, tengo aquí delante mío el mapa de la provincia de Neuquén. Tiene unos lugares, bueno, todas las provincias tienen sus lugares, pero Neuquén tiene muchos lugares y muchos lugares turísticos también. Pero antes te hago un panoramejo generalizado,
como para decirte que la vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. Dentro de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas, cuando no, para reducirlos al régimen de encomienda, y llegó a la zona del lago Huechulafquen. Lo veo acá arribita, el lago Huechulafquen. Está más cerca de Junín de los Andes que de San Martín de los Andes. Aunque entre Junín y San Martín yo pensé que había más distancia. Igual, las distancias en nuestro país siempre son importantes. De cualquier manera, pensé que estaba mucho más lejos una de la otra. A ver qué te cuento. San Martín de los Andes. Estuve en San Martín de los Andes hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Hubo un festival de jazz hace mucho tiempo, y venía un famoso contrabajista, Dave Holland, y bueno, y yo estaba trabajando con Jorge Navarro, pianista de jazz total, y decidimos ir con Jorge para el sur al festival. Bueno, a él lo habían invitado a tocar concretamente, yo iba medio de periodista colado como de costumbre. Otro periodista colado era el Nano Herrera. Nano Herrera era un comentarista de jazz, laburaba en las radios, y tenía un tamaño desmesurado. Mirá que yo no soy ningún pequeñín, pero el Nano era una cosa gigantesca. Y recuerdo que estábamos tomando no sé qué cosa en un barcito que daba a la plaza de San Martín de los Andes, y lo vemos venir, estábamos con Jorge Navarro los dos sentaditos, y lo veo venir a Nano Herrera con su tamaño, y al lado un tipo más grande que él. No lo podíamos creer. Y Jorge Navarro dice, mirá, ahí viene el Nano con el estuche. No, todavía me acuerdo del tiempo que estuvimos riéndonos. Bueno, hace mucho tiempo de esto. Antes, te cuento algo de San Martín de los Andes. Antes de la invasión realista, el valle que hoy ocupa San Martín de los Andes estaba habitado por comunidades pehuenches mapuches. Los pueblos originarios de la Patagonia desarrollaron una economía de autoabastecimiento, eran cazadores-recolectores. En 1883 llegan por primera vez tropas del ejército argentino al valle, y el 4 de febrero de 1898 el coronel Celestino Pérez funda San Martín de los Andes acatando las órdenes del general Rudecindo Roca. San Martín se convirtió en la última ciudad patagónica enmarcada en el exterminio de la llamada Campaña al Desierto. Población actual. Voy a omitir lo del censo de 2010. Se calcula más de 30.000 habitantes. Economía. En sus orígenes, San Martín basó su economía en la explotación forestal. Existían sobre la cuenca del lago Lácar más de 30 aserraderos. A partir de la década de 1970, San Martín de los Andes comienza a perfilarse como uno de los grandes centros turísticos argentinos, y la visitan turistas de todo el mundo. Voy a ver si me pongo en contacto con LRA 53, San Martín de los Andes, Neuquén. Fabián Arouzé, mira, te lo digo en francés. ¿Estás ahí, Fabián?
Sí, Quique, ¿qué tal? Un placer escucharte. Y bueno, atentamente, además de toda la muy claro que dejaste todo lo que fue la historia, te quería contar algunas particularidades, una de las cuales sí. Vos mencionaste al teniente coronel Celestino Pérez, que es el fundador.
Sí.
Vos sabés que cuando San Martín de los Andes cumple los 100 años,
sí.
Al poquito tiempo se hizo una comisión del centenario que estuvo hurgando un poco dentro de lo que era la historia,
sí.
Y ahí nos enteramos de que Celestino Pérez era el fundador, porque
sí.
Hasta ese momento decíamos que el fundador era Rudecindo Roca, que era el general, digamos, que estaba a cargo de la avanzada, hermano de Julio Argentino Roca, ¿no?
Pero fue el que dio la orden, no el fundador.
Claro, fue el que dio la orden, claro. Pero en ese momento era, digamos, por una cuestión de rango. Entonces, y al poco tiempo nos enteramos de que la foto esa que se logra de lo que sería la fundación fue 2 días después,
sí.
Donde se observa a, digamos, a Rudecindo Roca y algunos representantes del pueblo mapuche, de la comunidad curruinca en ese momento, en el lago Lácar. Fue dos días después, porque dicen que justamente Rudecindo Roca estaba muy cerquita de lo que eran las termas de la Huenco, en la zona donde más cercano hacia la, digamos, hacia la frontera, porque bueno, le dolían bastante los huesos, todo eso, parece que se quedó ahí, y le envió la orden a Pérez para decir, bueno, fúndeme el pueblo allá, eso es lo que más o menos se comentaba. Y algunos otros comentaban también de que había una especie de interna, por definirlo de alguna manera, no interna así porque era un subordinado, pero Pérez era de origen uruguayo. Digamos, entonces parece que después decir que en una campaña argentina que un teniente coronel de origen uruguayo, que después creo que ahí me meto en terreno medio desconocido, pero creo que algo había oído. No pudo tener una continuidad en su carrera, hubo algunos medios, muchas complicaciones, con lo cual en ese momento había quedado Rudecindo Roca. Pero bueno, a partir de esta investigación se da por sentado que fue en realidad Pérez el que fundó San Martín de los Andes, pero nos enteramos 100 años después, digamos, los que estábamos acá, de que es Pérez y no es Rudecindo Roca.
Bueno, pero se hizo...
Hay un monumento a Rudecindo Roca como fundador, pero bueno, por eso pusieron una placa ahí en pleno centro, en donde está el Banco Nación, donde dice al fundador, teniente coronel Celestino Pérez. Así lo han reivindicado.
Claro, seguro. Sí. Bueno, pónganle una máscara al otro.
Claro.
Busquen algo y pónganle una máscara. ¿Naciste dónde, Fabián?
Mira, yo nací más al sur todavía. Nací en Río Gallegos. En la provincia de Santa Cruz, pero... digamos, fue un hecho también fortuito, digamos, mis padres, o sea, estaban ocasionalmente allí, así que nací en Río Gallegos, pero después, al poquito tiempo, nos trasladamos hacia la provincia de Buenos Aires, hacia Coronel Suárez, donde me crié y donde está toda mi familia, ¿no?
Bueno.
Después, años después, en un viaje hacia justamente hacia Santa Cruz, finalmente nos quedamos en Neuquén y bueno, y ahí me quedé ya.
¿Y hace cuántos años que estás en San Martín?
En San Martín hace 38 años ya.
O sea que vos tenés un montón de años.
Sí, la verdad que sí, se notan cada vez más los años, ¿no?
Muy bueno.
Llegué en 1982 y en la radio estoy desde 1983, así que al poco tiempo.
Claro. Bueno, o sea que has visto de alguna manera esta transformación del pueblo a la que hice alusión en la apertura, ¿no? La llegada del turismo, cómo fue cambiando el pueblo, eso lo notaste. Y por supuesto, podés hacer alguna observación.
Sí. Te diría que, ya San Martín era una ciudad, pero vamos a ponerlo, medir un habitante, ¿no? Ahora mencionabas el censo, hay más de 40.000 habitantes seguramente, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando llegué yo en esta época, seríamos más o menos unos 10.000 habitantes.
Sí.
Y por supuesto, se notaba todavía la conformación más de pueblo, ¿no?
Seguro.
Ahora, desde estos últimos años, bueno, yo, viste como la mayor parte de las ciudades turísticas, bueno, ahí en Córdoba lo debes ver muy, muy seguido, han adquirido una suerte de ser medio cosmopolitas, ¿no?
Claro,
Son como mini ciudades donde hay mucha inmigración que viene generalmente de los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etcétera, y le dan otro ritmo, un toque diferente a lo que podría ser el tradicional pueblo del interior, como puede ser en el caso mío Coronel Suárez o algunos lugares que si bien han crecido pero mantienen todavía esa cuestión así más formal del pueblo, ¿no? La vecindad, el conocerse más, el de hablar, el de la tradición de la familia, ¿no? Sí, es decir, muchas familias que están radicadas ahí, bueno, ya están sus hijos, sus nietos,
Claro.
Se da más. Acá eso se da poco, es decir, se da este fenómeno, ¿no? Donde ha venido mucha gente y la mayor parte de los hijos de esa gente se va a estudiar generalmente a los grandes centros urbanos. Ajá. Y a veces muy rara vez vuelven, ¿no?
Claro.
Se da un fenómeno inverso. Entonces, vienen, por ejemplo, muchos profesionales recibidos, pero son de oriundos de otros lugares, y los hijos de esos profesionales se van a estudiar y por ahí no regresan acá, sino que se quedan en la ciudad.
O sea que siempre hay una afluencia de gente nueva.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Claro,
siempre,
claro.
Siempre se da eso. Y una cosita, vos sabés que mencionaste el Festival de Jazz, vos sabés que yo estuve en ese lugar.
Sí.
Viendo a Dave Holland.
Mira.
Que fue espectacular realmente. No, ¿no?
Maravilloso, sí.
Un trabajista.
Sí.
Miles Davis, ¿no? Ni hablar.
Sí.
Con esa formación. Fue en el Festival de Jazz de los Siete Lagos, que se hizo en el año 2000, si no me acuerdo, 99-2000.
Ajá.
Donde se habían elegido Bariloche, San Martín y no recuerdo qué otra localidad más en el sur.
Sí.
Y con la presencia de varios artistas. Y te acordás, Quique, que el tiempo no acompañó mucho porque había
hecho
frío barro, viste, que iba a ser frente al lago.
Sí.
Finalmente se hizo en lo que eran las instalaciones del Hotel Sol de los Andes.
Clarito,
el antiguo Hotel Sol que está ahí sobre el cerro Comandante Díaz, ahí cerquita, muy cerquita de ahí donde está la planta transmisora
de
Radio Nacional.
Fue medio apretadito todo, pero fue muy lindo.
Fue muy lindo, sí, la verdad. Y la verdad que ver a artistas, te acordás que también estuvo Dino Saluzzi.
Dino.
Fue bueno, pero lo de Dave Holland que mencionaste.
Sí.
Bueno, esta anécdota que contaste, la verdad que fue extraordinaria, ¿no? Jorge Navarro después ha venido en otras oportunidades acá, un pianista extraordinario.
Formidable.
La verdad, de jazz, un maestro y además, como bien lo señalaba vos, muy, pero muy ocurrente, muy gracioso. Sus salidas son extraordinarias. Yo lo he escuchado en varias oportunidades, además de ser un talentoso pianista, es una persona muy, pero muy simpática.
Haceme, por favor, un breve informe sobre la situación respecto del COVID-19.
Bueno, te comento aquí que desde hace unas semanas hay transmisión comunitaria, es decir, se declaró a partir de que acá la zona sanitaria cuarta va elaborando, digamos, los informes diarios. Y a partir de que, no se pudieron identificar algunos conglomerados, ¿no? Entonces se ha dado esta particularidad, con lo cual se han establecido algunas medidas de hace un tiempo de retorno, por ejemplo, fue a fase 1, que después fue por durante un tiempo, pero ahora, digamos, al estar en transmisión comunitaria, se ha dado que hay algunas, se han permitido algunas actividades, porque va de la mano también desde que el primero de diciembre se habilitó el turismo en toda la provincia del norte, ¿no? Entonces estamos como transitando justamente estos pocos días la apertura, ahora frente a este fin de semana largo, del movimiento turístico.
Claro.
Que que va a tener ciertos requisitos. Ahora te voy a hacer algo muy, muy, muy por arriba, pero creo que tenés que tener, además de la aplicación Cuidar, tenés que tener, definido, informado el lugar donde vas a estar, el alojamiento, para las personas mayores de 60 años van a tener que tener un seguro COVID.
Sí.
Es decir, hay una serie de requisitos que cumplir para las personas que son oriundas de otras provincias, de otros lugares, porque para los neuquinos se puede hacer, pero también con algunas condiciones, por ejemplo, no necesitarían en este caso el seguro COVID, por ejemplo, ¿no? Pero hay también algunas restricciones debido a que en algunas localidades todavía continúan en otras fases, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos transitando lo que será esta primera experiencia de turismo de cara a la temporada de verano.
Hablaste del seguro COVID y resulta ser que se está comentando bastante. ¿Va a ser obligatorio? Porque alguien me dijo, mirá, si yo tengo una obra social, por ejemplo, yo no necesito un seguro COVID. Entonces, se está discutiendo un poco eso, me parece.
Sí, eso es lo que estaban hablando. El tema del seguro COVID era porque garantizarían el caso, entre comillas, ¿no?, de que uno se contagiara, el procedimiento que viene del aislamiento,
claro,
cobertura de lo que sería el lugar donde tendría que estar alojado, sí, ese grupo familiar, mm, y sería para las personas mayores de 60 años, y es un requisito. Vos sabés que también, Quique, ayer estábamos con un compañero ahí en la radio observando, y en algunos lugares se pide y en otros no, en algunos provincias, sí, por okay, ejemplo, ¿no? Okay. Bueno. En el caso de Neuquén se ha establecido así, pero por ejemplo, miraba a algunos otros lugares, a algunas otras provincias, sí, y no era necesario directamente esto, ¿no? Después, viste, con la aplicación Cuidar, hacer el trámite ahí y, bueno, hacerse, digamos, el autotesteo uno, mm, que hacen la consulta diciendo, bueno, si no presenta algún síntoma de que podría ser de COVID, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso te decía, estamos transitando en esta etapa, digamos, de prueba. Sí, por ahora, okay, esos son los requisitos, lo que okay, no significa de que pueda haber algunas modificaciones, viste que acá es el día a día.
Sí, de cualquier de cualquier manera va a haber, calculo yo, turismo nacional, si es que lo hay. El internacional no creo que llegue.
Mira, acá la posibilidad podría ser, viste, que dado la frontera con Chile, que estamos muy cerca, sí, 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 que abran los pasos y puede haber algo también de turismo, claro, en este aspecto, viste, claro, pero también dependerá tanto de la resolución de nuestro país, pero también de Chile, ¿no? Sí, de okay, la apertura, ¿no?
Okay, okay.
Con las fronteras. Pero está también todo muy sujeto a estas cuestiones, ¿no? Suponemos que sí, que si va a haber, digamos, turismo, va a ser principalmente nacional y te diría más principalmente, por lo menos en esta primera etapa, regional o muy cercano, ¿no? Sí, como antes, sí, sí, por sí, allí sí uno, viste, que vos salías y venías para esta zona y recorrías, sí, por ejemplo, la ruta de los Siete Lagos y te ibas de acá hasta Bariloche, sí, si tenías, digamos, era más de alternar por distintas ciudades, ¿no? Eso es lo que se está viendo por ahora. Han permitido, por ejemplo, en la zona del Parque Nacional de Anime, han permitido el acampe, se está trabajando en algunas otras áreas con la posibilidad de paseos, de algunas otras actividades. Pero sí, por eso te decía, estamos como en la primera etapa y viendo a ver qué pasa, ¿no? Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el promedio de casos ahora que está habiendo en estos días es de 10 y 11 casos diarios de COVID, de contagios de COVID, pero también hay muchos recuperados, y el mayor problema que tenemos acá en esta cuestión es falta por allí de lugares, de camas, no de hospitalaria, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo que sería un caso extremo, ¿no?, de terapia intensiva, clarito, hay un solo centro, sí, que es muy limitado. Se han trabajado del área de salud dentro del hospital para hacer como distintos segmentos donde puedan ser tratados los pacientes, no solamente los graves, sino los intermedios y otras cuestiones, pero bueno, ese sería el temor mayor también, porque acá generalmente la mayor parte de lo que son los tratamientos son derivados al centro de salud más grande que está en la ciudad de Neuquén.
Claro.
Pero también con el tema del COVID estaba complicado todo este tema. Así que por eso te decía, estamos transitando una etapa...
Sí, no, pero aparte...
A ver qué va a pasar.
Fabián, debe existir una... No sé si llamarlo desesperación por laburar en una ciudad como San Martín de los Andes, en Neuquén, que se ha transformado con el tiempo en netamente turística, digamos, que es el único ingreso importante y que no lo tienen desde hace un año. O sea que debe estar cundiendo el pánico ahí también.
Claro, por supuesto, ¿no? Los reclamos también de los distintos prestadores, ¿no? En todo sentido. Pero, y además, y las propuestas que han... ha habido, pero siempre, digamos, enmarcada dentro de lo que es el protocolo sanitario, es decir, hay una necesidad muy, muy grande.
A esto me refiero.
Aspecto. Sí. Y hay un replanteo, ¿no? Porque también, o sea, porque en estas cuestiones también tiene que haber, como decían incluso algunos, el compromiso no solamente de los turistas, de respetar los protocolos sanitarios, sino también todo lo que sea el comercio, todo lo que sean los prestadores de servicios, ¿no? Es decir, hay una especie de anhelo, pero también enmarcado dentro de estas cuestiones, por lo menos hasta que se supere esta etapa
compleja, ¿no? Y no siempre te encontrás con gente que se dedica al turismo que respeta todas estas cosas. no siempre te encontrás con alojamientos que respetan los protocolos, no siempre.
Y también incluso con la gente, que tampoco, ¿no?
Claro.
Uno a veces
también.
Vemos acá un montón de personas que por ahí no usan el barbijo, sí. O uno va caminando por ahí en un sector, encuentran algunos tomando mate de la misma bombilla, es decir, hay cuestiones básicas que parece que uno ya las tendría que haber por lo menos internalizado, parece que no, como hay una especie de resistencia a no hacerlo, y la mayor parte de los contactos, lo dicen los profesionales, son ahí, son las reuniones sociales.
Seguro. Actualizame la info sobre la ruta de los Siete Lagos, porque yo la última vez que fui no estaba toda pavimentada. ¿Se terminó ese pavimento?
Claro. Desde el año 2015, si mal no recuerdo, 2014-2015, se pavimentó toda la ruta. Es decir, uno de los hechos más importantes para el turismo y para la conectividad de toda nuestra zona, ¿no?
Eso va de Bariloche, a La Angostura.
Claro, por une San Martín de los Andes y a La Angostura, y allí se hizo hasta San Carlos de Bariloche.
Listo.
Ya.
Digamos
lo que sería la ruta 40, ¿no?
Sí.
Acá Villa La Angostura, San Martín de los Andes sería el tramo Siete Lagos, que estuvo 50 años esperando que se asfaltara, y bueno,
sí,
finalmente se logró.
Y
es fabuloso, es un paseo extraordinario para todos.
Maravilloso. Bueno, me gustó esta pinturita que me haces de San Martín de los Andes, Neuquén. Me gustó el enderece histórico del fundador, básicamente. Fabián Arrouzé, ¿es un apellido francés?
Es un vasco francés.
Es un vasco, Arrouzet, ahí está.
¿Viste? Pero estamos ahí en los Pirineos.
Sí, porque es Arrouzet con Z.
Arrouzet.
Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo y te mando abrazo grande.
Un abrazo grande para vos, Kiki.
Bueno, macanudo. Lo escuchaste a Fabián Arrouzet, vasco francés, LRA 53, San Martín de los Andes, Neuquén. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. A ver, algunos oyentes que llamaron, que dejaron sus mensajes. ¿Qué dice? Espérate, porque los tengo por acá. Dice Pascual, ¿qué? Desde Rosario, Santa Fe. Bueno, Miguel Cabrera también quisiera la partitura. Ah, quieren la partitura de... Porque es guitarrista y le gustaría hacer una versión de la cortina de Daniel Massa. Miguel Cabrera, ya te lo envío, porque Lorena Barile lo escribió, pero extraordinariamente bien, y tengo un PDF con la partitura. Luis Jesús Moroni, desde Rosario. Quique, querido, qué placer es coincidir con vos como casi siempre. Sabés que te sigo incondicionalmente como a Diego. Jaja. Con tu editorial sobre el velatorio de Maradona, que te confieso esperaba, siento que debo decirte que le faltaste el respeto al sentimiento de tantos que amamos a Diego Maradona por las alegrías que nos dio. No sos un tipo futbolero, evidente, y quizá desde ahí te falta sensibilidad para comprender el significado que tuvo Diego en la vida de tanta gente a lo largo del mundo, no solo en Argentina. También le pasó a otro grande, Atahualpa. Hay un juicio interno inconsciente, quizá tuyo, como el de tantos otros que nunca entendieron que a Maradona se lo quiere por lo que nos dio y no por lo que fue. Algo de eso dijo el gran negro Fontana Rosa, que me parece supiste valorar y querer, y de estas cuestiones sabía un cachito, era futbolero, claro. Un fijo en la platea del Gigante, con el que compartí tantos partidos en mis tiempos de periodista deportivo en Rosario. Está claro que la organización del velatorio en La Rosada fue un desastre. Responsabilidades de gobiernos superados por casi todo y también por este hecho.
pero eso no te da lugar a que digas un muerto, un cajón, utilizando un tono despectivo que lastimó a mucha gente, también a mí, porque venía de vos, un tipo que considero entrañable y no de un boludo más. Tu vehemencia a veces te juega una mala pasada, lamentablemente esta fue una vez más. Un abrazo con todo mi cariño, dice Luis Jesús Moroni. ¿Qué más? Espérate porque tengo más. ¿Tengo tiempo? Y no, casi te diría que no, porque tengo que irme al informativo. Solamente Eva Ramírez, desde San Telmo, Cava. Buen día, Kike, estoy de acuerdo contigo, ya estoy harta de escuchar Maradona. Daniel Galia, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Buenos días, amigos de Nacional, somos los duendes. Siempre nos hacen compañía. Ahora nos vamos de paseo con el programa. Rosana Bertinat, desde La Matanza, Buenos Aires. No tiene que ver con el fútbol, solo con el dolor popular. Quizá no tendrías que haber aclarado tanto, solo por respeto. Yo no te comparo con los periodistas carroñeros. Solo que me pareció poco empático lo tuyo. Solo dolió un poco. Van y vienen opiniones y también el informativo. Ojo que viene el pitilín. Ahí está el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó un proyecto para promover buenas prácticas de producción de alimentos en municipios. El objetivo es contribuir con sistemas más eficientes para profundizar acciones de corto, mediano y largo plazo y también apoyar estrategias locales de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.
Internacionales.
Rusia empezó a vacunar contra el coronavirus a los principales grupos de riesgo. El país euroasiático fue uno de los primeros en anunciar el desarrollo de una vacuna, la Sputnik V, que se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios.
Tránsito.
Tránsito intenso en la General Paz hacia el acceso norte. Por otro lado, la autopista Buenos Aires-La Plata con algún tránsito importante hacia la costa atlántica por este fin de semana largo. Recordemos que la ruta 7 Lagos, San Martín, Villa Angostura, Bariloche, se encuentra habilitada con buena meteorología, 20 grados y la visibilidad es óptima. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, cielo anublado, temperatura 14 grados 3, humedad 56%, en tanto Buenos Aires y aledaños, se espera para hoy una máxima de 23, al igual que mañana sin lluvias y muy buen tiempo para todo el fin de semana largo. Ahora, cielo nublado, temperatura 17.9, humedad 46%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13, por Nacional.
Eso, por Nacional, y aquí estoy, y aquí me quedo y estaré. ¿Quién me escribió? Espérate un cachito, Juan Manuel Monfrini. Sí, me escribió desde el remoto pasado. Me dice, estuve unos días en Los Cocos, ya volví, te escribí al Messenger para pasar a saludarte, no faltará oportunidad. Quería compartir con vos, regalo para tus 70 años. ¿70? ¿Quién cumplió 70? ¿Vos, Pessoa, cumpliste? No, me estás jodiendo. No es posible haber cumplido 70. ¿Viste que hay viejos que ocultan la edad? No. Me parece mentira. Si yo sigo pensando como una criatura. Sí, a veces pensás como una criatura, Pessoa, la verdad. Bueno, dice Monfrini, quería compartir con vos un tema que es un pedacito, ¿no?, de un tema que grabamos en la cumbre con Juan Baglietto. Recordarás esa vez, en 1996, que alquilamos una casa, montamos un estudio
y grabamos los demos de lo que después iba a ser Luz Quitapenas. Creo que vos pasaste por allí. Claro que pasé por allí. Y fui con Mercedes, que era muy chiquita. ¿Por qué? Porque iban a grabar un tema donde necesitaban un montón de pibes. Bueno, Juancito nos dijo, ¿no? Baglietto. Que necesitaban un montón de pibes porque había un tema que tenía que ver con culo, caca, pis. Entonces necesitaban un montón de pibes sentaditos ahí con un mic diciendo culo, caca, pis. No sé si eso quedó en demo, si después aparece en Luz Quitapenas. Ocurre que mi DAT, Digital Audio Tape, dice acá el amigo Monfrini, murió. El DAT se le murió y no conseguí quien lo arregle y tampoco uno para pasar el archivo. La pandemia me dejó tiempo y conseguí uno y pasé varias cosas casi olvidadas. Ahí te lo mando. Fue una noche que pasó el Pichi de Benedictis y tocó las dos guitarras y Juan tocaba el huevito y cantaba. Este tema no quedó en el disco, solo quedó este registro. Abrazo y seguimos escuchando. Monfrini me envía esto, es un pedacito de Las Miradas. A ver si lo tengo por acá.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien las mire. Mas como sabes que irresistibles son sus deseos, no puede uno mirarse en ellos. No puede uno mirarse en ellos. Como sabes que tus miradas tienen hechizo, miras con imprudencia y con maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego. Que tu mirada penetrante me deje ciego.
¡Qué lindo! Gracias, Juan Manuel Monfrini, por este recuerdo de Las Miradas. El Pichi de Benedictis y Juancito Baglietto hace 20 años en una casa que habían alquilado en La Cumbre. Me acuerdo perfectamente.
Oye, música cubana.
Eso, cubana, chico. Sí.
Música cubana.
Para mover la caderita. Y cocinar.
Yo lo que quiero es cocinarte. Ya la manteca está que arde. Yo lo que quiero es cocinarte.
Entonces ahora me voy a la provincia de Tucumán. ¿Por qué me voy a la provincia de Tucumán? Porque, en principio, porque estoy en Estudio País y me gusta viajar por todas partes. Pero me han dicho que en algún lugar de la provincia de Tucumán hay una señora, vaya a saber si es señora o señorita, como decíamos antes, hay una señora que hace un pan dulce del carajo. Digo, ¿por qué me atrevo a decir un pan dulce del carajo? Porque hemos, de alguna manera, deformado la palabra carajo hasta volverla una especie de mala palabra. Y vos sabés que yo nunca entendí por qué. ¿Por qué es una mala palabra decir del carajo? ¿Sabés qué es el carajo? Bueno, sí, algunos ya lo saben. Ese es la cofa. ¿La qué? La cofa. Ese lugar donde está el vigía en marinería, en un barco, que puede estar, la cofa puede ser del trinquete, del mesana, que son los nombres de los palos, o del palo mayor. ¿Desde dónde te crees que gritó tierra el viejo y querido Rodrigo de Triana? desde la cofa de alguno de esos tres palos. Después hay un cuarto palo que es el bauprés y que sale un poco más horizontal a partir de la proa y aloja abajo el mascarón de proa y después sostiene lo que se llama el moco. ¿El qué? El moco, que en realidad se le llama así porque, no sé si porque cuelga o qué, pero es una especie de redecilla que está en... ¿Por qué me fui a la marinería? Ah, porque me acordé de la palabra cingladura, y que es una palabra de marinería, y le escribí a mi amigo el gigantesco poeta Van der Mole, diciéndole que él es el único tipo que mete cingladura en un poema. Sí, porque está encantado con el lenguaje de la marinería. ¿Y de dónde venía yo? Ah, del pan dulce del carajo. Pero antes te voy a decir que voy a hacer un zoomcito sobre un lugar que se llama La Cocha y que está bien al suroeste de la provincia de Tucumán, casi en el límite con Catamarca. Me decía Juan que la población... ¿Ya llegaste al mapa? Sí, fuiste a La Cocha, que está en el suroeste de la provincia de Tucumán, sí. Alrededor de 9.000 habitantes tiene La Cocha ahora en este momento. Es una zona de llanuras verdes y yungas típicas de la provincia, de altura aproximada a los 2.000 metros. La Cocha cuenta con la caída de agua, escuchá, con la caída de agua más alta del norte argentino, la cascada de San Ignacio, los Pizarro, de aproximadamente 80 metros de altura. Y estoy mirando el mapa, haciendo ya un zoom sobre La Cocha. Está sobre la ruta 38, la cruza la ruta 334 de este a oeste, o de oeste a este, como te guste. Hay muy cerca de La Cocha un dique, veo acá un espejo de agua muy grande, que es el dique Los Pizarros, está muy cerquita. Está San José de La Cocha, que es una población más al norte, el río San Ignacio, el río el arroyo El Sueño. Hay Huazapampa Norte y Huazapampa Sur. Mirá, había escuchado hablar de Huazapampa, pero nunca supe dónde estaba. Está cerca de La Cocha. Allí está Leonor Reynoso Espíndola, que tiene muchos oficios: guardia de seguridad, auxiliar de enfermería, costurera, peluquera, hace de todo. Y en la cocina aprendió a cocinar junto con su mamá. Leonor, ¿estás por ahí?
Sí, buenos días.
Buen día, doña Leonor. Digo bien, doña, ¿usted es una mujer grande o joven?
Y es que en este momento tengo 29 años, por el momento. Ah,
bueno. Bueno, pero ya se te va a pasar.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí. Leonor, ¿dónde trabajás? ¿Tenés un lugar donde haces tu cocina? ¿Tenés un negocio a la calle? ¿Va gente? ¿Cómo es?
No, tengo un local propio.
Ajá.
Que está ubicado cerca de la Ruta Nacional 38, a 50 metros.
Ajá, bien.
En la entrada principal, digamos, una de las entradas principales viniendo del norte.
Sí. ¿Y ahí qué es lo que haces vos en ese local propio?
Bueno, acá en el local tenemos un kiosco donde vendemos mercaderías, gaseosas.
Sí.
Y también está la cocina.
Ajá.
Que bueno, ahí hacemos las comidas al mediodía,
bien.
A la noche.
Sí.
Y a la tarde para la merienda tengo la parte de repostería.
Ah, también tenés allí repostería. ¿Qué tenés? ¿Galletas, galletitas, alfajores, esas cosas?
Exactamente, hago alfajores de maicena.
Ajá.
Galletas pepas.
Qué
pan
bueno.
Navideño.
Qué bueno, bueno. ¿Y es cierto que aprendiste con tu mamá a cocinar?
Sí, cocino desde muy pequeña.
Ajá.
Yo tenía 4 o 5 años.
Sí.
Y mi mamá me hacía oflar las masitas de las empanadas para
sí.
hacer mis propias empanadas.
Qué bueno, qué bueno. Leonor, acabo de leer que sos guardia de seguridad. ¿Qué significa eso?
Sí, hice el curso de guardia de seguridad. Es somos los encargados de, por ejemplo, de los que están en el en el transporte Prosegur, que llevan el dinero, el caudal de dinero al banco.
Sí.
Estamos, hacemos guardias también en algunos hospitales. Ah, guardamos el orden y la seguridad de las personas.
¿Y de quién depende eso? ¿Es ser guardia de seguridad, que es municipales, sí, provincial?
No, son empresas privadas.
Ah, empresas privadas. Bueno, sí. ¿Te enseñaron a usar armas?
Sí tenía la opción de hacer el curso de armas, pero no la tomé porque soy un poco miedosa realmente, okay, con el tema de las armas.
Sí, pero, sí, pero vos...
De fuego, pero cuchillo sí, sí estoy adiestrada y soy defensa personal.
Ah, mira.
Porque todo eso está, sí, en el curso.
Sí, sí, sí. Y pero decidiste que armas no.
No. Armas no, o sea, sé desarmar a la persona, pero no sé sé manejarla, no sé, okay, el tiro, no hice curso de tiro.
Okay. Y también sos auxiliar de enfermería, ¿y esto de dónde, sí, viene?
Y esto es una rama de la enfermería que tiene más orientación a cuidados domiciliarios.
Ah, okay. También sos costurera y peluquera, ¿qué no sos? A ver, que no, claro. No, bueno,
qué buena pregunta.
Es que bueno, es que estoy leyendo que sos tantas cosas al mismo tiempo que me parece que es más económico preguntarte qué no sos.
Tuve mucho tiempo para estudiar, me gusta, realmente me gusta estudiar, soy una persona que me gusta informarme, saber de las cosas.
Sí.
Es algo que amo.
Está bien.
Entonces, bueno, a pesar de que mi bebé tiene 4 meses,
sí,
yo con mi panza seguí estudiando, traté de seguir.
¿Vos naciste allí?
Sí, ajá, yo nací acá, sí, nací en el hospital de la Cocha.
Ajá. Bueno, ¿y el bebé cómo se llama?
Ismael.
Ismael, ¿y es bonito?
No, mi hijo es hermoso. Yo se lo digo porque todas las personas que lo ven, sí, se enamoran de mi hijo.
Ajá, bueno.
Así que doy fe de que es hermoso.
Qué maravilla, qué maravilla. Y mientras trabajas, mientras haces todos esos trabajos, ¿alguien te cuida el bebé?
Sí.
¿Quién?
Recibo mucha ayuda de mis padres, mi mamá, okay, y de mi papá.
Ah, bueno, bueno. ¿Tu papá y tu mamá viven ahí en La Cocha?
Sí.
Ah, bueno.
Ellos están en tu casa.
Sí.
Y es donde está ubicado el local.
Claro.
Y yo vivo al lado, yo soy la vecina.
Está bien. Che, y el dique Los Pizarros, ¿es lindo? Porque lo veo muy cerca de ahí.
Sí, el dique es muy hermoso. Tenemos el dique y la represa también de Los Pizarros.
Ajá. Y esta caída, esta cascada que tiene aproximadamente 80 metros de altura, me imagino que debe ser una belleza eso.
Mire, en lo personal, la cascada únicamente la conozco por fotos, porque todavía no tuve la oportunidad.
En realidad
hacen excursiones,
sí,
y te llega a Los Pizarros,
sí,
a la zona esta, y hacen excursiones, uno tiene que irse en caballo porque,
sí,
no puede llegar en otro vehículo.
Está bien, pero vos con todas las cosas que haces, más el cuidado de Ismael, la verdad es que no tenés tiempo de ir a la cascada.
No, la verdad, no tengo mucho tiempo, no, claro, para ir a esas,
bueno,
cosas.
Bueno.
Oh, y antes, bueno, poco porque estaba concentrada en el estudio y esas,
sí,
cosas.
Sí, claro, 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 muy bien, muy bien. No, maravilloso la cantidad de cosas que haces. Pero también haces, según me dijo Juancito, un pan dulce casero del carajo, como dije en la apertura. Vamos a ver. ¿Qué ingredientes necesito para hacer ese pan dulce casero?
Necesita harina 4-0.
Harina 4-0, ¿cuánto de harina?
¿Y vamos a comenzar para usted solo?
Sí, es para hacer un pan dulcito para mí, por ejemplo.
Bueno, le voy a dar la receta para que haga un pancito de 1 kilo.
De 1 kilo, muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuánto de harina?
Vamos a utilizar 600 gramos de harina.
Espérate que voy anotando. 600 gramos de harina 4-0, me dijiste.
De harina 4-0.
Bueno, ¿qué más?
Vamos a utilizar levadura.
Levadura. ¿Cuál es? Uh-huh. ¿Qué tipo de levadura usás? ¿Esa que viene en grano? ¿Esa que viene que parece una pasta?
Exactamente, la de pasta.
Ah, bueno. ¿Cuánto de esa levadura?
Y vamos a usar 20 gramos de levadura.
20 gramos. Bueno, no, porque yo me preparo como decía doña Petrona C. de Gandulfo, que no te daba en gramos, sino que te decía, y señora, póngale un poquito, y nunca sabe uno cuánto es un poquito, pero vos me decís que de levadura son 20 gramos.
Sí, bueno. Mi mamá es la que se lleva con ese poquito, ella no toma medidas.
No, claro, me imagino.
Pero si usted quiere que yo le diga, ponga un poquito.
No,
de
no
tengo problema, ¿no?
No, yo prefiero en gramos, ¿viste? Porque cuando me dicen un poquito nunca sé cuánto es. Bueno, 20 gramos de levadura, ¿qué más?
Tenemos azúcar.
¿Cuánto?
Le vamos a poner 300 gramos de azúcar.
300 gramos de azúcar. Muy bien. Sigo. ¿Qué más?
Ay.
¿Qué, te olvidaste?
Margarina. Ah, no, estaba pensando la cosa que le dije.
No, bueno. Es que yo te entretengo también. Espera, margarina. ¿Cuánto de margarina? ¿Medio paquete?
150. Ah. No, 150 gramos.
Listo,
de margarina.
150 gramos. Bueno, ¿qué más?
Bueno, huevos.
¿Cuántos huevos?
Tres
huevos. Espérate que sigo anotando. Dale. ¿Qué más? Fruta brillantada lleva, claro.
Sí. Sí. Entre fruta brillantada, nueces y pasas de uva, que es lo que yo le pongo,
sí.
Le ponemos 350 gramos en total.
Ok, 350 gramos en total de esa mezcla de nueces, pasas de uva y fruta. Sí. Bueno,
exactamente.
¿Le agregás chocolate o no?
Sí, pero eso le pongo al final.
Ah, bueno.
Porque como que usted lo pone luego al horno,
sí,
y el chocolate se derrite y queda como más manchado, le sale el pan.
Muy
no sale,
bien.
Digamos, el...
Muy bien, muy bien. Tomé nota de eso. Bueno, ¿qué hago? ¿Preparo una masa con todo eso?
Exactamente, prepara la masa,
sí,
pero no le coloca la fruta brillantada.
Ah, no se
la... Prepara la masa,
sí, sí,
exactamente, con el huevo y la harina.
Sí.
Y a la margarina la pone a derretir un poquito, que esté derretida.
Ah,
¿no?
Claro.
Que caliente. Y si se le calienta de más, bueno, tiene que dejar que se entibie un poco.
Eso es, que no esté muy caliente, pero que esté medio líquida para poder incorporarla a la masa.
Exactamente.
Muy bien. ¿Viste cómo aprendo rápido? Bueno,
una taza,
sí, sí,
de agua.
Una taza de agua, ahí,
sí,
en la masa, muy bien. Esto, bueno, se amasa.
La masa,
sí,
exactamente, se la une. Y la masa, depende de la harina, no le digo qué cantidad de agua lleva, porque hay distintas harinas que requieren más agua y
muy
otras
bien,
que requieren menos.
Eso es, hay
entonces,
que ir...
Por eso yo le digo, no,
sí,
le dé la cantidad exacta del agua, le digo una tacita.
Muy...
Pero es que la textura de la masa,
sí,
le tiene que quedar como una masa de pizza.
Ah, listo. Bueno, y le doy con la mano nomás, no con palo.
No. Y la empieza a golpear.
Ah, sí.
Es una masa golpeada.
Ah, sí, muy bien. Y
sí,
con eso descargas
unos 10 minutos,
sí,
golpeando la masa.
Sí, descargando la bronca también, ¿no?
Claro, exactamente. Sirve mucho para el estrés. Es recomendable.
Qué bueno, qué bueno. Un pan dulce para el estrés, dale.
Sí.
Sí. Bueno,
luego esa masa,
sí,
después de que pasan los 10 minutos, la pone adentro de una bolsita,
sí,
y la deja reposar.
¿Una bolsita qué? ¿De plástico?
De una bolsa plástica, sí.
Ah, bueno.
Que sea un poco más grande que la masa.
Muy
que
bien.
La textura de la masa.
Y la dejo reposar.
La pone a reposar.
Sí.
No importa si lleva media hora, una hora y media.
Ah.
Depende del clima, si está frío o hace calor.
Sí.
Esta masa tiene que duplicar el volumen.
Ah, claro. Claro, hay que dejarla.
Una vez que duplico el volumen,
sí,
ahí sí la saca de la bolsita,
sí,
la estira,
sí,
con un teoflador, con un palo,
sí,
cocina,
sí,
y le agrega la fruta.
Ah, y ahí vuelvo a amasar un poquito para que la fruta, sí, se mezcle.
Exactamente, para que se integren las frutas en la masa.
Ah, listo.
Y luego de esto,
sí,
la vuelve a la bolsita.
Ah, otro rato más.
Otro rato más hasta que la masa se vuelva a elevar.
Muy bien, claro. Entiendo.
El trabajo este es aproximadamente de unas 5 horas.
Claro.
Para que salga un buen pan dulce una buena elevación.
Claro, porque hay que ir dejando descansar entre amasada y amasada.
Sí, exactamente.
Bueno, bueno, muy bien. ¿Y después qué
una
hago?
Una vez que ya está sí. la más elevada,
sí.
la corta. Si tiene una balanza,
ah.
la corta
sí.
y puede comprar dos moldecitos para pan dulce.
Ah, esos que son
cilíndricos. De cartón.
Sí, 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 cilíndricos, sí.
Bueno, eso lo enmanteca bien.
Sí, claro.
Y coloca la masa. Los dos pedacitos en partes iguales.
Ajá.
Bien amasado, bien dándole forma, porque si usted no le da la forma correcta, es como que en el medio se le va a llenar de aire.
Ah, mirate.
Y va a salir hueco.
Muy bien. ¿Vuelvo a dejar un ratito de descanso adentro?
Exactamente, adentro del moldecito, pero póngale por arriba la bolsa plástica que ya tenía.
Sí, señora.
Para que no se reseque la masa, porque si le da el aire, se reseca y no se va a levantar.
Sí, señora. Hasta aquí vamos bien, dijo el chancho, estaba en la puerta del horno. Sí. Bueno, justamente la puerta del horno. ¿Esto cómo se cocina después?
Esto tiene una cocción de 30 minutos.
Sí.
A horno a 180.
En un horno a 180 grados.
Exactamente.
Bueno, antes cocinábamos con horno a leña, ahora sí. se cocina con cocina a gas, supongo.
Exactamente, sí.
Sí, sí. Sí.
Y salían unos panes exquisitos de ese horno.
¡Ah!
¿Cómo olvidarlo?
Claro, claro, porque hay una cuestión con el gustito que le agrega la leña con la que calentaste el horno.
Sí.
Claro, claro. Bueno, si hay un horno de barro... ojo con el horno de barro también, porque por ahí eleva mucho su temperatura y a los 30 minutos vas a sacar un carbón de ahí adentro.
Exactamente. ¿Ah? Ahí hay que controlar.
Claro.
Ir controlando cómo sí. va el pan.
Sí, ok. Bueno, ya tengo el pan dulce. Ya. ¿Hiciste ya pan dulce para por ahora, por estos días, o todavía no?
Sí, casi todos los días me están pidiendo.
Ah, claro.
Y cuando claro. no hago, los clientes me retan. Porque me dicen, te estuve esperando, no viniste.
No viniste. Bueno, justamente vinimos a esto, vinimos a Tucumán, vinimos a La Cocha, vinimos a charlar con Leonor Reynoso Espíndola, y ella, entre todas las cosas que hace, nos ha enseñado a hacer un riquísimo pan dulce. Leonor, te agradezco muchísimo este ratito y dale un beso a Ismael de parte mía. Gracias, Leonor.
Serandado. Muchísimas gracias a usted. Que tenga un excelente día y cuídese mucho, por favor.
Bueno, Macanudo, gracias. Eso, la escuchaste a Leonor Reynoso Espíndola desde La Cocha en la provincia de Tucumán. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí en Estudio País. Muy bien, ahí tenés el famoso y nunca bien ponderado pan dulce del carajo. Déjame que te lea una nota que apareció en el diario La Mañana de ayer viernes. Compañera de prensa Miriam Campos firma esta nota que dice: Cruz del Eje se movilizó contra el mega basural, un proyecto del intendente de la ciudad. Te leo lo que está escrito en el diario La Mañana y que firma Miriam Campos. El intendente Claudio Farías aprobó un proyecto para que Cruz del Eje reciba los residuos de más de 40 localidades cordobesas, de los departamentos Cruz del Eje, Punilla, Pocho y Minas, sin estudio de impacto ambiental ni licitación previa. El proyecto de ordenanza ingresó a la Municipalidad de Cruz del Eje el 18 de noviembre pasado, con la firma del intendente Claudio Farías y el secretario de Gobierno y Planificación del municipio, Esteban Lescano, bajo el nombre de Polo Ambiental. ¡Qué bueno! En la ciudad de Cruz del Eje, los vecinos se organizaron y juntaron firmas para presentar un amparo colectivo que frene el ingreso de camiones
y también solicita a la Universidad Nacional de Córdoba que realice los estudios correspondientes. Necesitamos fábricas, no basura. Los vecinos organizados aseguran que de ambiental no tiene nada, porque la iniciativa prevé que esas localidades lleven sus desechos sólidos urbanos al vertedero municipal en el paraje Pozo Cavado sobre la ruta provincial 16, construido hace más de 12 años. Se trata del mismo vertedero cuya base de la cava principal quedó deteriorada al poco tiempo de ser inaugurado. En aquel entonces, el pueblo ya se mostraba en contra. En 2014 se intentó una reactivación y ahora, a pocos días de que el Consejo Deliberante aprobara la iniciativa del Ejecutivo Municipal, sin permitir el acceso al recinto de ciudadanos ni periodistas, los vecinos vuelven a manifestarse. No queremos ser el patio trasero de la provincia, indicaron. ¿Por qué con Cruz del Eje? Cruz del Eje bien, es una ciudad castigada desde hace muchos años. A veces recuerdo cuando Cruz del Eje tenía talleres de ferrocarril y a veces recuerdo cuando Martínez de Hoz, allá por el 78, cerró los talleres. Y esa ciudad se quedó sin eso que era una fuente de trabajo importantísima. A partir de allí Cruz del Eje viene sufriendo algunos castigos. También recuerdo al gobernador de la Sota cuando dijo es la niña mimada y le zampó una cárcel de máxima seguridad. ¡Pah! ¡Mamma mía! ¡Pobre gente! ¡Pobre Cruz del Eje! La empresa, entre comillas, sigo con la nota aparecida en el diario La Mañana y que firma Miriam Campos, habla de la empresa, es Imacor, sociedad anónima, que fue contratada por la Municipalidad de Cruz del Eje sin que se llamara a licitación para que esté al frente del proyecto. Bueno, hay datos también sobre esta empresa. Ana Martínez, de la Organización Ecología y Movimiento Cruz del Eje, donde participan vecinos de Cruz del Eje que impulsan un proyecto de reciclaje basado en la economía circular para el cuidado del medio ambiente, dijo, nos dieron un expediente de unas 300 hojas, pero era bastante inocuo porque le faltaba el contrato con la empresa, la prueba de impacto ambiental y la partida presupuestaria en el Consejo Deliberante. Bueno, los vecinos se juntaron para rechazar este proyecto del mega basural, que es un proyecto a llevar a cabo en la ciudad de Cruz del Eje. Otra vez lo digo, pobre Cruz del Eje.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Nos volvemos a encontrar en Expo Agro. Cientos de empresas ya confirmaron su presencia en la capital nacional de los agronegocios. ¿Qué estás esperando para reservar tu stand? Expo Agro 2021, edición YPF Agro, del 9 al 12 de marzo en San Nicolás.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Créditos PYME. Tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos a OCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Acá Jonathan, mi nombre artístico es Polos. Soy rapero y productor musical de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Acá les vengo a dejar una pieza que grabé hace aproximadamente tres meses, titulada Fíjate si brilla el sol en tu cuadra. Habla un poco de cómo pega la realidad a cada uno, en particular la mía, mi realidad y la de las personas que me rodean, con las que hacemos música. Así que espero que lo disfruten. Un abrazo muy afectuoso a todo el equipo encargado de realizar esto, de difundir música de todo el país y a toda la audiencia presente. Así que sin más preámbulos, los dejo con el track. Fíjate si brilla el sol en tu cuadra.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
La expectativa quedó alta, igual que la marca, y escala su bata, de compra fake plata. Corrí para acá a ver de qué mierda se trata. Mucha montaña en el fondo no era nada. Volví de más de plata con los bolsillos de facta. Topo alrededor con más buitre que red de trata. Todo va mejor con la weed y hielo entre lata. Oro vale más que tu gil que hoy no te lata. Guacho sello oculto, más vocablo que si data. Cerrale la jeta si te habló, pero te harta. Paternidad.
Soy rapero y productor musical de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Un abrazo muy afectuoso a todo el equipo encargado de realizar esto, de difundir música de todo el país y a toda la audiencia presente.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, me voy a ir a la provincia de San Luis. Tengo acá el mapa como corresponde. Un mapa en el que puedo ir haciendo algunos zooms. ¿Cuál es el plural de zoom? ¿Zoomes? No sé, deja de preguntar tonterías, Pessoa, y hace un programa de radio, te lo pido por favor. Mira, no me hagas renegar más. Me voy a San Luis, los límites. San Luis se encuentra, eso es lo que te hace falta vos, límites, Pessoa. San Luis se encuentra al sureste de la región de Cuyo, limita al norte con La Rioja, al este con Córdoba, al sureste y sur con La Pampa, al oeste con el río Desaguadero, que la separa de Mendoza, y al noroeste con San Juan. A ver, antes de la conquista de los realistas españoles, A San Luis la habitaban comechingones en toda la región serrana, huarpes en la cuenca a la que dieron nombre Guanacache, y algunos diaguitas en el extremo norte. También hubo pueblos trashumantes, como los Taluet, en las llanuras de la zona oeste. En 1776, el corregimiento de Cuyo fue incorporado al nuevo virreinato del Río de la Plata. Luego de la caída del directorio en 1820, como consecuencia de la batalla de Cepeda, el 15 de febrero de 1820, la provincia proclamó su autonomía administrativa del gobierno de Cuyo. Población, viven en San Luis, voy a omitir nuevamente el censo del 2010 porque ya quedó viejo, digamos alrededor de 650.000 almas. San Luis, ciudad. Ahora hago sí un zoom. Estoy haciendo un zoom sobre la ciudad de San Luis y veo que por ahí pasa la ruta 148 y pasa la otra ruta que no encuentro el número, pero sí viene una 147 medio cruzadita, sí. Bueno, veo San Luis, veo el volcán, veo el Chorrillo, Cruz de Piedra, Potrero de Funes, que está ahí cerquita, el Trapiche, Cerro Agua Hedionda. Mirá que ponerle ese nombre a un cerro, ¿a quién se le ocurre? Abajo, Salinas del Bebedero. Todo da la sensación de cosa desértica. Salinas del Bebedero. Bueno, ¿qué más? Nogolí está por allí. Mucho más arriba, Villa General Roca. Bueno, aunque se ha perdido el acta fundacional de la ciudad de San Luis, se cree que esta ciudad fue fundada el 25 de agosto de 1594 por Luis Jofré de Loaiza y Meneses, teniente corregidor de Cuyo. Bueno, voy a tratar de comunicarme con LRA 29 AM 1170 Nacional San Luis. Allí está Samantha Mendoza. Samantha, ¿estás o no?
Aquí estoy, querido, me encantó esa descripción y las ganas de viajar que me diste describiendo cada uno de los lugares, hasta incluso de ir hasta Agua Hedionda.
Pero Agua Hedionda, que no está tan cerca, pero Potrero de Funes lo tenés ahí nomás.
Lo tengo re cerca y eso es lo lindo de vivir, por ejemplo, acá, que lo comentaba incluso charlando con tu productor cuando dialogamos para tener esta comunicación.
Sí.
Lo lindo es, por ejemplo, vivir en la ciudad de San Luis, tener un mal día y decir, no te preocupes, me tomo un colectivo y en 15 minutos estoy en Potrero de los Funes. No. Me tomo otro colectivo y estoy en media hora en Nogolí, por ejemplo, y disfrutar del paisaje que seguramente te cura cualquier mal día.
Samantha, ¿qué trabajo haces en LRA 29 AM 1170 Nacional San Luis?
Soy conductora de un programa que se llama Impropias, que justamente se emite de lunes a viernes de 10 a 12 horas, donde tratamos diferentes temas, obviamente son informativos, y su tema principal es las diferentes políticas y cuestiones de género que puedan llegar a surgir en el día a día. También trabajo dentro del canal de la provincia de San Luis, el canal de televisión, en donde también realizo mi labor como periodista. Y por otro lado, ya aprovecho a pasar el CV. Soy guionista y directora de cine, que también me recibí por suerte aquí en la provincia de San Luis.
¿Y en qué momento trabajás en el Diario de la República?
Trabajé hace dos años, justamente en la radio que pertenece al Diario de la República,
Que
es una emisora también muy querida.
Bueno, pero ya no estás trabajando ahí, porque si no te alcanza el día.
No me alcanzan las horas de vida, y aparte tengo tres clones trabajando para mí, tengo que contratar un cuarto clon, ya no podría.
Bueno, y en ese programa Impropias, por ejemplo, violencia de género en contexto de pandemia, ¿es un tema?
Es un tema porque tanto aquí en San Luis como en toda la República Argentina y en todo el mundo sabemos que hemos tenido que transitar por este aislamiento, por este resguardo responsable que se le ha decidido llamar aquí en la provincia, en estos tiempos en los cuales a veces muchas mujeres y muchas disidencias también tienen que convivir con su agresor.
Claro.
Y lamentablemente la ayuda la encuentran ya sea en su círculo de amigos, en aquellas personas con las que conviven en el trabajo en el día a día, en esa charla que tuviste con la vecina, en el supermercado. Sí. Claro. Y lamentablemente eso se ve reducido por la pandemia. Es obvio que van a suceder situaciones, pero lo importante creo que es visibilizarlas. Visibilizar las situaciones que suceden y también promocionar las herramientas que tenemos a nuestra mano para brindarles ya sea líneas de teléfonos en cuanto a contención, líneas para organizar las denuncias, capacitaciones, que creo que es la herramienta más importante que tenemos en esta época. El hecho de poder participar de capacitaciones online, de poder interiorizarse dentro de todas estas temáticas y también conocer lo que es la violencia, porque muchas veces sufrimos violencia y no la hemos sabido detectar.
Eso
así
es.
Que es importante eso poder detectarlo.
Seguro. Che, y San Luis, a ver, animate. Es una provincia atrasada a nivel de cierta justicia en función de las características de género. Es una provincia machista.
Por suerte no lo es, y lo he notado incluso en los últimos años, en donde se creó, por ejemplo, una secretaría que está dedicada a la mujer, a las disidencias, y para justamente tener estas herramientas, porque en estas épocas tan difíciles esta secretaría incluso tomó un auge muy importante por el acompañamiento que se está realizando.
Sí.
Aparte de abrirnos las puertas a encuestas en donde justamente saltaron diferentes problemáticas, y desde allí incluso es el abordaje de dónde hay que poner el pilar. Por suerte creo que aquí en la provincia de San Luis las mujeres tenemos una voz importante, tal es el caso, por ejemplo, de que hace poco, por ley en el Consejo Deliberante, a partir del año que viene, las mujeres van a ser las que encabecen las listas.
Ajá.
Que eso incluso no ha pasado, creo que en ningún lado.
Sí.
Es una ley incluso que establece que no es si vamos a acompañar y si es que, porque viste que has notado que la mayoría de las listas políticas, al momento de realizar una elección, vemos la figura del hombre. Muy pocas veces estaba la mujer presente.
Claro.
Ahora, por ejemplo, tenemos una ley que apaña que la mujer va a encabezar esa lista, no es que va a ser compañera o no es que ni siquiera va a figurar en el pampleto, va a ser la que esté encabezando dichas listas, y creo que eso refleja también cómo estas leyes de paridad se han hecho vigente, no solamente ahí en las cabezas de lista, sino también dentro de los diferentes lugares de trabajo. La ley de paridad se está haciendo cada vez más vigente en diferentes sectores, dándole el lugar que le corresponde tanto a la mujer como a las disidencias, que son muy activas dentro de la provincia.
Para todo esto te viene muy bien, les viene muy bien, Impropias de lunes a viernes de 10 a 12 en Nacional, ¿no?
Por supuesto, nos viene muy bien. Incluso cuando presentamos este proyecto, cuando se nos convoca para empezar a tomar esta voz tan importante, primero dijimos, bueno, para hacer un programa que tiene este destino de tratar diferentes temáticas de género, tal vez tengamos que ir una vez a la semana, y no, es necesario tener más días, más horas, es por eso que vamos de lunes a viernes.
Sí.
Casos hay muchísimos para visibilizar, no solamente las cosas malas, sino también las cosas lindas.
No. Qué
lindo poder compartir, por ejemplo, entrevistas como estas, en donde acortamos las distancias con una llamada telefónica, conocemos qué está pasando en el país.
Sí.
Eso está muy, muy lindo.
Sí, sí. Lo importante es tenernos presente. Y la verdad es que, bueno, a través de este programa sí es una manera de que nos tengamos presente, porque inclusive no estoy en la ciudad de Buenos Aires, estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Y este es un solo país, y estamos todos haciendo fuerza para que este sea un solo país, que no lo es, pero que sea.
Total. Sí. Y creo que los programas como el que vos realizás incluso ayudan a hacer este federalismo, podríamos llamarlo, en donde en estos momentos tan difíciles creo que necesitamos la unión de toda República Argentina para poder volver pronto, ¿por qué no?, a abrazarnos, a conocernos también y a seguir disfrutando de nuestra Argentina, que tan linda que es.
Hablando de un abrazo, ¿cómo está la información del COVID allí? ¿La situación cómo está?
La situación, por suerte, está bajando. Tuvimos una época en la cual, por supuesto, entramos, no sé si denominar la crisis, pero sí en un momento en el cual los números, por supuesto, como en todo el país, aumentaron. Veníamos con un número de casos al principio que no llegábamos ni siquiera a los 100. Ah. Y lamentablemente, cuando entramos en en esta etapa en la cual el contagio ya está erradicado, está en la ciudad y en diferentes lugares, tuvimos ese pico en el cual, bueno, empezamos a tener incluso saldos de fallecidos, pero esto ocurrió ya llegando al final de año, y es lo que más nos preocupa, el hecho de saber de que hay números de puntanos y puntanas que lamentablemente se nos van, que no son números. Son seres queridos.
Está bien. ¿Llamás puntanos a los habitantes de la ciudad de San Luis o a los habitantes de toda la provincia?
A los habitantes de toda la provincia, y eso que tenemos una hermosa ciudad que se llama la ciudad de La Punta, que es la ciudad más joven de toda la República Argentina, porque se fundó hace creo que un poco más de 10 años, por eso es la más joven de la República Argentina.
Ah, mira,
pero a pesar de llamarse ciudad de La Punta, los puntanos somos todos, desde el norte al sur de la provincia, así que somos todos puntanos. Y recién incluso me emocionó un poco al hablar de estos puntanos, porque acá no se habla de números, se habla de seres resilientes, se habla de personas, y obvio que no tuve el despedido.
Bueno, Samantha, háblame del turismo, pero primero decime, si voy a la ciudad de San Luis, ¿qué hago en la ciudad de San Luis? ¿Por dónde me paseo? ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué veo?
En la ciudad de San Luis, incluso a una cuadra de la Plaza Pringles, que se encuentra ubicada en el kilómetro cero de San Luis, a dos cuadras ya vas a encontrar incluso un viaje por el mismo New York. Así te lo digo.
No.
Un jardín que está realizado con toda la temática que caracteriza a esta gran ciudad. Tenemos una estatua de la libertad, incluso que, bueno, no es tan grande como la real, pero sí es una estatua de la libertad grande, donde obviamente todos los que llegan, caminan esas dos cuadras para acercarse a ese lugar, porque obviamente las paredes de dicho lugar, total, porque las paredes de dicho lugar están ambientadas como si estuvieras incluso en New York, es muy lindo en esos barrios tradicionales, esos suburbios, están las tradicionales escaleras también, que siempre brillan en las películas. Bueno, eso lo podés ver incluso a dos cuadras de la plaza principal. Una maravillosa avenida que es la principal, que es la avenida Día, donde se encuentran la mayoría de los bares y los restaurantes para que ustedes puedan visitar en una misma zona, para que puedas ir a recorrer toda la zona de bares y también de resto, como les comentaba, en una calle súper grande para que puedan elegir, porque tenemos, por supuesto, variedad para todos los gustos. Y también, obvio, cuando todo esto se reactive en cuanto al turismo, que llega la apertura el 15 de diciembre, vamos a poder, por supuesto, volver a abrir las puertas a aquellos que quieran visitarnos, que creo que es lo más fuerte que tiene San Luis en cuanto a políticas y turismo. Creo que está destacado en toda la República Argentina, porque es tan lindo poder visitarlo, y como bien vos decías, puedes venir incluso a la ciudad, lo vas a disfrutar. Puedes irte a Potrero de los Funes, lo vas a disfrutar.
Sí.
Incluso las Salinas, que la nombrabas como un lugar que es súper desierto, donde la sal, por supuesto, se hace presente, es el lugar más aprovechado para tomarse unas fotografías preciosas. Los books fotográficos que se realizan allá, las producciones audiovisuales, muchas bandas incluso lo eligen al lugar para poder grabar. Pero también tenemos, por ejemplo, maravillas como Novolí, San Francisco también lo nombrabas, y San Francisco es uno de los lugares que yo elijo para vacacionar internamente aquí en la provincia de San Luis, la hice durante 2 años, la villa turística de Merlo, y todo eso que te estoy nombrando, no es que tengo que pasar horas y horas y horas y horas para llegar. La mayoría están entre media hora y como muchísimo una hora de tiempo de distancia.
Samantha, no te para nadie, vos deberías agarrar un camioncito con uno de esos parlantes y salir por San Luis a mover el avispero.
Por supuesto, y aparte, bueno, tenemos esta alegría tan linda de vivir en esta provincia, que yo salgo chocha, si querés dame el camión y yo salgo, yo feliz de la vida, lo que sí complicada con el área del manejo, pero bueno. Ahí iré en primera todo el camino.
Claro, en primera. Bueno, el turismo se abre el 15 de diciembre ahí.
Exactamente, el 15 de diciembre se reactiva el turismo y ya incluso se están realizando diferentes protocolos para aquellas personas que quieran disfrutar de nuestra provincia y también, por ejemplo, se están reactivando movidas culturales que durante mucho tiempo estuvieron frenadas, obviamente, como en todo el país, pero ahora lo que está resucitando y algo tan lindo, vos seguramente debes recordar la maravilla del autocine, subirte a tu auto y poder disfrutar de una película desde ahí mismo, desde la butaca de tu auto y sin tener necesidad, por supuesto, de tener contacto con nadie del exterior para evitar cualquier tipo de contagio. Esto es maravilloso.
¿Y dónde está eso?
El autocine incluso se puede disfrutar en Potrero de los Funes. Incluso hace poquito tuvimos la visita del Festival Internacional de Mar del Plata, que se suele realizar todos los años y que en esta oportunidad eligieron San Luis como sede, justamente por esta modalidad de autocine, y que las personas podían, a través de la web, sacar su entrada, por así decirlo, porque fue gratuito, y dirigirse con su auto a Potrero de los Funes.
Qué
así
lindo.
Que de fondo, la película, y del otro lado el lago.
Sí, es cierto que el audio no llega a través de un parlante con un cable, sino que tienen una pequeña estación de FM y entonces sintonizás el audio adentro de tu auto con tu radio.
Exacto, podés conectarte a través de tu celular, entonces podés evitar incluso cualquier tipo de congestionamiento del sonido. Y también, por ejemplo, esto se utiliza en la modalidad del teatro. Aquellos chicos y chicas que han querido ver, por ejemplo, un espectáculo de circo, lo han podido realizar también con el acompañamiento de sus padres, trasladándolos de la manera que corresponde en sus vehículos. No solamente hablamos de cine, sino de muchas actividades culturales que pudieron resucitar gracias a estas vueltas de tuerca, por así decirlo, que vivió toda la gente que está trabajando en cultura y que obvio que está acompañada de toda la sección de turismo, que juntos están ideando todas estas estrategias para poder volver y para poder resucitar el turismo provincial.
Samantha Mendoza, LRA 29 AM 1170 Nacional San Luis.
Sí, querido.
Bueno, ¿algo más para contarme o listo?
Mira, si vos tuvieras unas 17 horas de programa,
no sé para qué te pregunto esto.
Total, si no te diría, bueno, sentate, prepará tu mate de aquel lado, yo preparo el mío de aquel lado y seguimos charlando, tenemos un montón. Pero si querés, de última, después hacemos una llamada personal y te sigo contando todas esas maravillas que tenemos.
Samantha, beso grande.
Un beso y un abrazo grande y ojalá que pronto podamos reencontrarnos y darnos ese abrazo en persona, que en esta oportunidad es virtual, pero sé que después de todo este recorrido hermoso que realizás por la República Argentina, te vas a dar el lujo de visitar cada lugar, porque acá te esperamos con asado.
Muy bien, allá iré.
Festivo tradicional.
Beso grande, Samantha.
Abrazo gigante para vos y para todo tu equipo. Hermoso programa.
La escuchaste a Samantha Mendoza, LRA 29 AM 1170 Nacional San Luis. ¿Dónde la escuchaste? Aquí en Estudio País. Imparable Samantha. ¡Qué maravilla! Espérate porque me quedaron pendientes algunos oyentes. Beatriz Magariños, desde Vicente López. Hola, Quique. Los periodistas carroñeros desconocen que existen los llamados días de luto y llanto en nuestra ley común. Allá ellos y sus audiencias, gracias por no ser uno más. Tere Carrillo, desde San Juan, buenos días, genial comienzo de programa con Batiendo a Puerta. Nos hiciste zambar Cediño. Gracias, dice Tere. ¿Qué más? Ah, mirá, lo voy a traicionar porque me mandó un audiecito. ¿Quién me mandó un audiecito? El que siempre me manda audiecitos. Sí, ¿quién es? Bueno, ya lo vas a conocer. A ver, lo tengo por acá, espérate, tranquilo, tranquilo.
¿Cómo anda la lluvia por ahí, Quiquito, querido?
Ya, ahí está, me pregunto cómo anda la lluvia. Ya te ves venir.
Se está emparejando un poco el asunto, hermano. Acá en Cruzú. Bueno, yo estoy en Villa Elisa, ¿no? Buenos Aires, pero cruzó eso, empezó a llover lindo, pero me dio mucho también, pero era una yesca todo el camperío ese.
Era una yesca todo el camperío ese. ¿Quién puede ser con él que me manda un mensaje desde Villa Elisa?
Te mando un abrazo, hermano querido. Te mando un gran abrazo. Y gracias, por tu cariño de siempre, loco, y por tu cabeza hermosa. Un gran abrazo, hermano. ¿Cómo anda la lluvia por ahí, Kikito, querido? ¿Se está emparejando un poco el asunto, hermano?
No, bueno, porque aparte... No, ahora no, lo para nadie.
Villa, ¿no? Sí, Buenos Aires, no lo para nadie ahora. Empezó a llover lindo, sí, pero sí, me dio mucho también, pero...
un rato.
Era una yesca.
Bueno, ¿quién puede ser? Y ya lo sabés, ¿quién puede ser? Se trata de un hermano, sí. Ah, una cosa maravillosa es. Necesito decírtelo. Antonio Tarragó, Antonio Tarragorros. Eduardo Lolo Rizzo desde Río de Janeiro, Brasil. ¿Qué me dice? Hola, Quique, Batendo a Porta. Fue escrita por Paulo César Piñeiro, un próspero letrista que hizo parcerías con grandes de la música brasilera, entre ellos Baden Powell. Paulo César está vivito y coleando y sigue escribiendo. Elis Regina cantó algunas de sus letras. Un grande. Aprovecho para dejarte mi milongón, mezcla de milonga y bayón. Está en YouTube. Me dejó el YouTube, pero algo mal está en la dirección porque no me permite ingresar a ello. Así que bueno, déjame que lo voy a intentar. Flavia China desde Buenos Aires, me encanta el programa, lo sigo siempre. También me gusta Cuentos de Medianoche, sos muy grosso, Pessoa. Marcos Buono, Vikingo, ¿cómo que no había nadie? Mi rolo es 7.700.000. Muy bueno el llamado a la sensatez en el caso Maradona. Se me parte el corazón con esa falta de respeto por una persona que nos dio tanta alegría, tanto placer de ver cómo hacía el juego más lindo desde nuestra niñez. Bueno, ojo que viene el pitilín, Ahí va.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Pide la captura nacional e internacional del presunto feminicida de una joven en el norte salteño. El sospechoso Víctor Hugo Serrano, apodado Brasil, de 25 o 26 años, residiría en Bolivia. Habría asesinado a María Liz Elizabeth Flores, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado el lunes pasado con una presunta herida de arma de fuego en el rostro en un canal de desagüe de la localidad de Salvador Massa. Ya se puede visitar una feria del libro a cielo abierto en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera edición de la Feria de Editoriales y Librerías organizado por el gobierno porteño, que comienza hoy y se extiende hasta el 8 de este mes, de 12 a 19, en el Parque de la Estación, ubicado en Presidente Perón, 3326, en el barrio de Balvanera, con entrada libre y gratuita.
Internacionales.
La ONU pidió a Armenia y Azerbaiyán reanudar las negociaciones y permitir la ayuda humanitaria. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que el objetivo de su llamamiento es alcanzar un acuerdo de paz duradero entre las partes con el cese de las actividades militares en Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán, junto con Rusia, firmaron un acuerdo el 10 de noviembre pasado para poner fin al conflicto militar.
Tránsito.
En estos momentos, mucho tránsito en la General Paz, al igual que la autopista Buenos Aires-La Plata, hacia la costa atlántica. Por favor, en la zona Castelli, pequeña demora 5 minutos, y en la ruta 2, kilómetro 386, ya se retiró el siniestro vial sin consecuencias. Por favor, circular a 80 kilómetros por hora sobre los puentes Zárate. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Tartagal, Salta, cielo nublado, temperatura 16 grados 7, humedad 84%, en tanto capital federal y aledaños, cielo ligeramente nublado, Temperatura 19 grados 3, humedad 44%, presión 1024,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Como siempre en esta en este laburo que tenemos de comunicadores, siempre hay una preocupación por ver qué cuernos vas a comunicar. Si vas a comunicar alguna cosa que pensás en lo profundo de tu pensamiento, o si vas a comunicar lo que crees que debes comunicar. Y ahí se nos arma un montón de líos con el tema de la memoria. No tenemos mucha memoria. Y nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación deberíamos, no sé, ejercer la memoria todo el tiempo como si esto fuese un trabajo. ¿Por qué digo lo de la memoria? Porque si perdemos la memoria, terminamos comprando cualquier cosa que nos cuenten del pasado. Fíjate lo que pasó con, no sé, la historia de Mitre, por ejemplo. Mitre escribió una historia a su arbitrio, a lo que él creía que era. Después todos compramos esa historia. Esa historia se transformó en un mármol y en realidad no sabemos bien qué es lo que pasó, porque está contada por un tipo desde un sitio determinado, en lugar de tener una memoria colectiva, que esa es menos manejable, la memoria colectiva. No la tenemos, no la tenemos. Y si seguimos sin ejercer la memoria, sin ejercitarla, sin charlar sobre estas cosas que sucedieron, los 30.000 desaparecidos de aquella dictadura militar que no está tan lejos en el tiempo, serán olvidados por nuestros nietos. Nadie se va a acordar, salvo que, de alguna manera, nos pongamos a trabajar con el tema de la memoria. Y, bueno, es difícil de entender esto, porque somos olvideros, ¿no? No sé si el resto del mundo lo es, pero el argentino es olvidero. Para algunas cosas es olvidero, para otras no tanto. Pero hay algunos espacios que están dedicados a la memoria. Y no todo el mundo conoce, por ejemplo, que hay un espacio dedicado a la memoria que se llama La Perla y que fuera uno de los centros de tortura y exterminio más grandes de Argentina, y que está ubicado más o menos a mitad de camino entre Córdoba y Carlos Paz, en esa autovía que hay entre Córdoba y Carlos Paz, donde está, no sé, Yoxina, Malagueño, ahí está La Perla. Si no hubieran ocurrido los delitos que allí se cometieron, La Perla sería, no sé, un hermoso paisaje cordobés más. Pero allí no es que se esconda, allí está a la vista una historia que todas y todos debemos saber, recordar, actualizar. Ya pasaron 12 juicios sobre delitos de lesa humanidad. La causa Dietrich Herrera se desarrolló en forma virtual. Se pueden seguir las audiencias por la web, fíjate, www.diariodeljuicio.com.ar. Por la pandemia, La Perla permanece cerrada al público, pero la gente sigue trabajando desde sus casas. Hace casi un año, Julia es la directora del espacio para la memoria La Perla, lugar donde trabaja hace ya 11 años, Julia Zulié. Julia brindó testimonio en la causa Dietrich Herrera. Su hermano Juan Carlos, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación, bueno, una de las víctimas en esta causa. Julia, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, hola, buen día, acá estoy.
Buen día, Julia. A ver, para ir arrancando un poco así con esta historia, ¿no? ¿Cómo era la militancia en la Córdoba de aquella época, cuando arrancaron, cuando empezaron a pensar?
Y mira, la Córdoba de aquella época venía de padres laburantes.
Sí.
Padres laburantes, muy comprometidos con que nosotros estudiáramos y pudiéramos participar de todos los cambios que había en esa sociedad. Era una sociedad no consumista, entonces era una sociedad que se preocupaba mucho de construir con el otro.
Ajá.
Íbamos creciendo.
Sí.
Y en aquella época, que no había televisión ni no había redes sociales, la mayoría de la juventud, tanto estudiante como trabajadora, leíamos mucho.
Sí.
El vicio nuestro eran los libros, no las redes sociales.
Pero, perdón, ¿ustedes eran un grupo o toda Córdoba pensaba así? Y yo estoy equivocado cuando digo Córdoba siempre fue reaccionaria.
No éramos un grupo. La juventud se manejaba así.
Ajá.
Y te vuelvo a repetir, la juventud que tenía acceso al estudio y aquella juventud que no estudiaba pero trabajaba.
Sí.
Era un común denominador.
Sí.
En una época en donde mundialmente había muchos cambios.
Ajá.
¿Qué te puedo decir? Las marchas en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos.
Sí, señora.
El mayo francés, sí, la revolución
señora.
Cubana.
Sí, señora.
Y eso hizo que, bueno, que nosotros empezáramos a acceder a lecturas de grandes pensadores, de filósofos, de muchas ideologías revolucionarias.
Ajá.
Sobre todo la gente más grande que yo, que eran mis hermanos, los universitarios.
Sí.
Y nosotros los jóvenes también.
Uh-huh.
Se había dado en Latinoamérica, había nacido la teoría de la liberación.
Sí.
En cuanto a la religión. Y esa teoría decía que nosotros teníamos que comprometernos con el pobre.
Ajá.
Y en mi caso, que yo era adolescente, porque en ese momento te estoy hablando de 13 años, recién empezaba el secundario,
sí.
Yo tuve la suerte de poder ir a una escuela parroquial cuyo representante legal era un cura que abrazaba esta teología de la liberación.
Ajá.
En aquel momento esos curas se los llamaba tercermundistas,
eso.
Que eran mal vistos.
Ajá.
El padre Carlos Ponce de León era muy amigo de Angelelli. Todos sabemos que Angelelli es una víctima de dictadura.
Sí.
Y bueno, esa ideología que el padre tenía de pelear y luchar por la desigualdad y la pobreza,
sí,
a nosotros nos permitió en el colegio que pudiéramos formar un cuerpo de delegados. En otros colegios se llamaba centros de estudiantes. Y bueno, nosotros desde la escuela militábamos por los compañeros. Reclamar que se nos respetara, porque en aquella época era bastante dura la educación, ¿no?
Sí.
No nos daban mucha posibilidad a la queja a los profesores.
Claro. Claro.
Bueno, trabajábamos también en ser solidarios con los compañeros que tenían algún problema económico. Y después solíamos hacer ferias de plato en la puerta de la iglesia cuando era la misa los fines de semana.
Sí.
Y con esa platita que recaudábamos, los varones, los adolescentes de la escuela, se dedicaban a trabajar en lo que era la comunidad,
sí,
acercarse a los barrios más carenciados de la zona, acercar alguna ayuda y hacer algún trabajo comunitario.
Pero la visión que la sociedad tenía de estos jóvenes, ¿cuál era? Porque vos me decís, bueno, era un cura que estaba mal visto.
Exactamente.
A ver, ¿cómo era la sociedad en ese momento?
Y lo que pasa es que la sociedad a nivel nacional y mucho más en Córdoba era una sociedad muy conservadora.
Ajá, conservadora.
Era una sociedad
muy
atravesada por lo religioso.
Sí.
Era una sociedad muy nacionalista en el sentido de respetar los símbolos.
Ajá.
Y los policías y los militares, esos uniformes eran muy respetados.
Sí.
Entonces, que los jóvenes tuviéramos nuevas ideas y que tratáramos de romper con determinados...
Era complicado.
Era complicado, era complicado.
¿Y la sociedad cordobesa cambió con los años o sigue siendo más o menos la misma?
Y lamentablemente ha habido cambios. No voy a decir que nada ha sido en vano, porque sería una mentira. Mm. Pero sí, Córdoba sigue siendo bastante conservador.
Ajá. Mm-hmm. Sí, sí. O sea que no les resultaba fácil hacer lo que hacían en ese momento.
No, no era fácil, pero lo hacíamos con alegría. O sea, no solamente los adolescentes de donde podíamos, de la escuela, sino también la gente que estudiaba en la universidad.
Sí.
Éramos, en eso sí, era un denominador común, éramos una juventud muy alegre, con mucha fuerza. Disfrutábamos mucho de la música, disfrutábamos mucho de la lectura.
Sí.
Si te juntabas en la casa de algún amigo, así fuéramos dos o tres, nunca faltaba la guitarra.
Claro, claro.
La música en aquella época era una revolución.
Sí. No te voy a pedir que me des detalles de cómo funcionó la Perla en ese momento. ¿En qué momento sale a la luz para la sociedad lo que había sucedido en la Perla con sus torturas y sus muertes?
Y bueno, mira, todo esto tiene que ver post-dictadura con la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no?
Sí, claro.
Tanto a nivel nacional como que en Córdoba. Acá en Córdoba inicia familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba.
Sí.
Y ya a partir de el año 1997 ya se empieza a hacer marchas, o sea, en ese momento no se reconocía la Perla como un centro de tortura y exterminio, pero los organismos empezaron a hacer marchas.
Sí.
En esa época ya estaba formada la organización Hijos. Entonces se hacían marchas a pie hasta la Perla, se llegaba hasta la puerta, se homenajeaba a la gente que estaba desaparecida.
Sí.
Y hubo dos o tres marchas hasta el año 2000 que hicieron presión y que empezaron a darle visibilidad a la Perla.
Claro, y mientras tanto se iba juntando la documentación necesaria como para demostrar lo que había sucedido.
Exactamente, exactamente.
Claro. Claro.
Bueno, hasta que después, bueno, todos sabemos, en el 2007, Néstor Kirchner abre las puertas de la Perla y aparte la sede, cede todo lo que es el predio, que son 3.5 hectáreas, para que quede bajo la organización de la Comisión Provincial de la Memoria, que es la que regula los sitios de memoria acá en Córdoba. Y ya el 24 de marzo del 2009... se abre al público. O sea que se entrega el 24 de marzo del 2007 y se abre al público como espacio de memoria y promoción de derechos humanos el 24 de marzo del 2009.
Ya pasaron 12 juicios, ¿no?
Sí.
Bueno, a través de los cuales también se pudo dimensionar, conocer la maquinaria represiva, sus métodos, los responsables, los ejecutores. Contame sobre esta causa Dietrich Herrera.
Bueno, esta causa Dietrich Herrera está haciendo, como vos dijiste, llevándose a cabo de manera virtual por la pandemia.
Sí.
Y la verdad que el juicio se ha hecho público. A nosotros nos ha favorecido como sociedad, porque nos da la posibilidad de que pueda llegar a diferentes lugares, no solamente de la provincia, sino del país, inclusive fuera del país, y que, bueno, que se conozcan estos hechos que ya sucedieron, y particularmente en este juicio, que se pueda ver un poquito más allá, como sociedad, como la dictadura también rompió el entramado social y realmente nos pasó a todos, ¿no?
Claro.
Y esto te lo digo desde las declaraciones de madres, de hermanas y hermanos, de amigas y amigos, de embarazadas, de viudas. Bueno, eso, yo celebro en gran parte que esto se esté dando, para que la gente pueda ver en esto que vos hablas de la memoria, y quiero trabajar por la memoria para lograr construir una memoria ejemplar, así decimos nosotros.
¿Y vos crees que la gente, vos crees que la gente quiere ver esto o quiere olvidar esto?
Y lo que pasa es que el tema este es un tema muy duro y lógicamente provoca resistencia.
Claro.
Pero yo no creo que se trate de si la gente quiere o no quiere ver. Yo siempre creo en la sociedad argentina, que creo que en ese sentido tiene muchas cosas sanas.
Sí.
Y me parece que más allá de creer o no creer, lo que uno hace es trabajar en pos de las generaciones nuevas.
Sí.
A ver, a aquel que nos ha tocado vivir, que ya somos grandes, y ya tenemos una idea formada, es respetable el que acepta o el que no acepta lo que pasó.
Sí.
Pero nosotros tenemos que trabajar por el futuro de la democracia, y está ahí, está en el trabajo que uno le puede brindar a los jóvenes, ¿no?
Pero hay una Julia, una lucha permanente contra el olvido, ¿no? Porque hay una pulsión, tengo la sensación, yo, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo la sensación de que hay una pulsión para el olvido, para tapar todo eso que sucedió. No hablemos más de eso, ya está, eso ya pasó.
Bueno, justamente, eso también está bueno, laburarlo con los jóvenes, para que ellos entiendan estos mensajes que vos decís, los 30.000 desaparecidos, de nuevo hablan de esto.
Claro.
No es algo que se debe olvidar, no es algo que se deba silenciar, porque si no caemos en el peligro del negacionismo.
Sí.
Y cuando uno niega lo que sucede, lamentablemente lo más probable es que con el tiempo las cosas se vuelvan a repetir.
Sí.
Entonces, trabajar desde ese lado con los jóvenes, hacerles ver que realmente se buscaba destruir, que en definitiva era los lazos sociales, que en definitiva era destruir la idea de tener una ciudadanía más democrática y más comprometida con el otro, y hacerles ver que aún hoy, a pesar de que esa historia es historia, aunque sea reciente, se siguen sosteniendo prácticas de aquel momento.
Claro. Claro.
Que son las que, exactamente, que son las que nos dividen como sociedad, como país.
En ese sentido tuvieron éxito. Y es difícil reconocerlo ahora a esta distancia y con la historia. Pero tuvieron éxito. Ganaron ellos.
Sí.
Y entonces lo que hay que hacer es oponerse a esa, a ese reduccionismo que significa el ganaron ellos. La verdad es que es complicada la pelea, y desigual, es desigual. Sí.
Pero yo creo que con el tiempo vamos a terminar ganando nosotros, eso no tengo la menor duda. Yo no creo que la sociedad argentina pueda volver a aceptar que se decida sobre la vida, que se castigue a aquella persona que piensa diferente.
Sí, claro.
Que se prohíba poder decidir como persona, no como ciudadano.
Sí.
Y bueno, ese es el trabajo nuestro, enseñarle a los chicos que aprendan o que tengan herramientas para ser ciudadanos críticos y que sepan defender sus derechos, que en definitiva son los derechos colectivos, ¿no? Es la única forma de construir colectivamente para que esto no vuelva a suceder. Y para que no se olvide, por supuesto, porque no solamente estamos hablando de 30.000 desaparecidos, estamos hablando de justicia, sino que también tenemos que recordar que tenemos casi más de 300 nietos que tenemos que recuperar.
Ah, sí.
Y eso no es historia, eso es presente.
Claro.
Y también tenemos que encontrar los cuerpos de nuestros seres queridos.
Claro.
Entonces, hay que seguir trabajando, indudablemente.
Julia, ¿qué pasó con tu hermano?
Bueno, yo te cuento. Yo, en esta causa, pido justicia por Luis Roberto, que es mi hermano más grande, que tenía 25 años. Juan Carlos, que es mi otro hermano, que tenía 23.
Sí.
Por Adriana María, que era mi cuñada, que tenía 22 años, esposa de Juan Carlos.
Sí.
También está la causa de Miguel Ángel Arias, que en ese momento era mi novio y que tenía 19 años. Uh-huh. Y que los cuatro en ese momento están desaparecidos, fueron secuestrados y terminaron en La Perla.
Ajá.
Y a su vez también dentro de la misma causa estamos pidiendo justicia por Sebastián, mi sobrino, sí, que era hijo de la pareja secuestrada.
Ajá.
Y que en ese momento tenía 5 meses.
Upa.
Y por mi papá, que se llamaba Luis Freddy, que también en búsqueda de sus hijos fue secuestrado. Uf. Y torturado y después liberado junto con el bebé. Esos son los hechos en donde la familia participa en este juicio y en justicia.
Mirando hacia atrás, repasando, leyendo, escuchando, ¿no resulta complicado ni difícil imaginar el horror vivido en aquellos años? Pero la pregunta que te hago es la siguiente: ¿sigue habiendo miedo entre algunos militantes, exmilitantes?
¿Miedo? No.
Ajá.
No.
Uh-huh.
Lo que sí te puedo decir que las secuelas que han quedado han sido muy duras.
Sí, claro.
Ahora, miedo no, Quique.
Uh-huh.
Yo creo que justamente una de las grandes luchas que ha tenido el pueblo argentino en cuanto a las organizaciones de derechos humanos ha sido pelearle el miedo.
Okay.
Pelearle el miedo, salir sí. a la calle, reclamar,
sí.
investigar, como vos
sí.
decís,
sí.
y no callarse.
Uh-huh.
Así que, no. Yo no creo que los sobrevivientes sientan en este momento miedo. Sí te puedo decir que las secuelas que tienen son terribles, ¿no?
Sí.
Porque han pasado por el horror.
¿Algo más que quieras contarme, Julia, de La Perla? ¿Algún otro dato?
¿De La Perla? Bueno, contarte que La Perla tiene lo que se llama la pedagogía de la memoria.
Sí.
Entonces, nosotros es un espacio abierto al público. Tiene una parte de museología, tiene salas de contenidos de la época, tiene lo que es la parte histórica del sitio, que está tal cual en aquel momento, para contarles a la gente lo que sucedió, y aparte tenemos muchas movidas culturales y que trabajamos con organizaciones. Pero el fuerte del flujo de gente en el año,
sí.
también lógicamente visitantes sueltos, ¿no? Turistas,
sí.
gente de la zona,
sí.
y mucho turismo en el verano.
Mm.
El fuerte son las escuelas. Entonces las escuelas
claro,
piden turno para
sí.
poder ir y
sí.
se les hace visitas guiadas.
Está bueno.
Y trabajamos muy fuertemente aquí, que nosotros recibimos más de 10.000 personas al año.
Ajá.
Bueno. Y bueno, y ese es el trabajo que hacemos con los jóvenes, ¿no? Son visitas guiadas, son visitas pedagógicas.
Sí.
Sí se cuenta lo que fue la historia.
Ajá.
Pero se cuenta desde una mirada pedagógica
sí.
que tenga muchos disparadores para que los chicos puedan tender un puente desde aquel pasado reciente.
Eso es.
A la realidad que ellos viven en este momento.
Gracias, Julia, te mando beso grandote.
Bueno, gracias a vos, Quique. Muchas gracias.
Muy amable. Bueno, la escuchaste a Julia Zullier, que es directora del Espacio para la Memoria La Perla, que está a mitad de camino en la autopista entre Córdoba y Villa Carlos Paz. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina.
Argentina Presidencia.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 27 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Mira qué bien. Pero bárbaro. Pero vos sabés lo que es ese instrumento, se llama pícolo, es así chiquitito, ¿cómo puede tocar Lorena Barile todo eso? Habrá estudiado 1000 años. Bueno, gracias Lorena. Cafetín Radioteatro, homenaje a Rodolfo Kusch. Este proyecto radioteatral, antropológico, filosófico y decolonial, nos invita a sumergirnos en la intimidad de un cafetín porteño durante la primera mitad del siglo XX. Un recorrido por las vivencias de grandes hitos como la Semana Trágica del 1919, la Guerra Civil Española, el ascenso del fascismo en Alemania e Italia, los avatares en nuestro país durante la década del 30 y las manifestaciones populares de 1945. La obra se mantuvo inédita por 34 años y fue publicada de manera póstuma a principios del año 2000. Establece una serie de diálogos entre el grotesco criollo y el sainete, desde donde reactualiza históricas discusiones sobre los vínculos afectivos, el rol de la mujer, las relaciones centro-periferia, la estratificación social, el subdesarrollo regional y el devenir cultural latinoamericano. Es la última pieza dramatúrgica de Rodolfo Kusch, escrita en homenaje a Enrique Santos Discépolo. Domingo 6, lunes 7 de diciembre, 19:30, siglo XX, Cambalache, las calles y Eden, y el cafetín abre sus puertas, suena un bandoneón y las criaturas de Discépolin salen a merodear nuestra conciencia. Desde el ventanal, Rodolfo sueña con hacer algo grande. Los dueños sirven el café, los compadritos están jugados, un payaso fracasado y María Vitrolera del Arrabal bailan un último tango. En esta tierra lunfarda de porteños, indios y dioses, resiste nuestra sabiduría popular. Domingo 6, lunes 7 de diciembre, 19:30, podés acceder desde www.alternativateatral.com. Es una producción de Filosofía desde el Arte, Asociación Civil. ¿Te repito? ¿Te lo repito? Dale. www.alternativateatral.com. Producción de Filosofía desde el Arte, que es una asociación civil. ¿Qué más tengo? Ah, escucha. Bueno, ahora te voy a hacer escuchar algo que es producto de la pandemia, pero no tiene que ver con las tristezas y con las melancolías y las enfermedades. No, producto de la pandemia, muchos músicos alrededor de todo el mundo se han juntado para armar temas entre todos. No tiene esto un sonido específico y remacanudo, como si estuviesen todos en el mismo estudio de grabación, pero tiene algo mágico, que es que a través de los continentes se han ido comunicando y han hecho música. En este caso, un tema titulado Chabuca Limeña, que ya imaginarás a quién está dedicado, que pertenece a Manuel Alejandro. Ernesto Hermosa de Perú en guitarra y Gisela Yurfa de Perú también en cajón. Una miríada de cantantes peruanos tratando de acompañar esta movida de Chabuca Limeña. Gianmarco, Pamela Rodríguez, también de Perú, Javier Lasso, fíjate que acá tengo el listado, Mabel Martínez, Eva Illón, Luz María Carriquiri, Susana Roca Rey, Julie Freundt, Leo Amaya, Rosita Guzmán, Tania Libertad, Jorge Pardo, Lucy Avilés, Adriana Medzadri, Carmina Cannavino. Bueno, por Argentina participaron Juan Carlos Baglietto, Pedro Aznar, Sandrita Mianovich, Kevin Johansen, Lito Vitale metiendo el piano, por supuesto, en la parte final del tema, Soledad Pastorutti, Lidia Barroso y la boa de Isaac, que es una mezcla entre argentinos y españoles. Después, bueno, de otros países, fíjate que está Pablo Milanés de Cuba, Nancy Vieira de Cabo Verde, Pasión Vega de España, Patricia González de Ecuador, Chabuco de Colombia, Antonio Zambujo de Portugal, Jorge Drexler de Uruguay, Rosario de España. Bueno, no sé, que lo disfrutes. Chabuca Limeña, Manuel Alejandro es el autor en esta juntada maravillosa que ahora te hago escuchar.
Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra,
el beso y la palabra, la danza y la canción.
Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas,
rodeada de tus cintas que ansiaban oír tu voz.
Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo.
Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós.
Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda. La flor.
Déjame que te cante Chabuca Limeña,
con versos de tu alma, con sones de tu tierra.
Déjame que te diga Chabuca Limeña,
que se quedó llorando la flor de la canela.
Blanco, te marchaste con tu voz,
con tu flor de la canela para cantársela a Dios.
Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción.
Y de tu gente peruana vives en el corazón.
Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra,
el verso y la palabra, la danza y la canción.
Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas,
rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz.
Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo.
Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós.
El cielo nos devuelva a Chabuca enamorada
del puente y la alameda.
Déjame que te diga
rumbeando para Hachal montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañadón. ¡Ajá! Ahí nomás a la sombra de las jarillas, en el arenal, se apareció, mirá, rechoncha, como una reina de aquel jarillal, el que la dejó solita, de mí no se ha de quejar. No desairo al que me invita y a las damas se tratar, soy de Hachal, pamaseñita, bien livianita, conmigo ha de andar y sigue, ¿no? Le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tantié, no tanteé, tantié con i. Y en un envión sediento, mirando al cielo su boca, besé. Sigue. Les diré que la dama de aquel encuentro por el cañadón era una dama juana, con 10 litritos del buen semillón, cuando voy y cuando vengo desde Hachal a San Juan, con mi burro, burro, no burro, burro me entretengo siempre con el mismo afán de encontrar, ya no una dama juana, sino un tonel bien lleno con vino bueno del viejo San Juan. Pues es que yo busqué la letra en internet y en muchos lugares no hacen figurar a los autores. Encontré un solo sitio donde me dice que el tema es de Fidel Álvarez y de Roberto Escudero. Pero todos se lo atribuyen a quienes lo popularizaron, los chalchaleros. Hace mucho de esto, una cueca hermosísima. Bueno, me voy a la provincia de San Juan primero, ¿no? No voy a rumbear Pajachal, porque ya rumbié Pajachal alguna vez, pero me voy a la provincia de San Juan. Está ubicada la provincia al oeste del país, en la región de Cuyo. San Juan limita al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile. San Juan posee 800.000 habitantes. Digo redondeando porque los últimos datos que tenemos son bastante viejitos. Antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino estaba habitado por el pueblo Huarpe al sur y el Diaguita al centro y el norte. En el año 1551, el capitán español Francisco de Villagra recorrió la zona de lo que hoy son las provincias de San Juan y Mendoza. Muy bien, me voy a ir a Calingasta. Y que en este bolonqui que tengo siempre en el melón con los lugares, me sale otro tema. Calingasta, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Todo eso no está ahí, porque estoy confundiendo Calingasta con Camiñaga. Ahí está. Entonces, después de confundir Calingasta con Camiñaga, me voy al departamento Calingasta. ¿Y cuál es la cabecera del departamento Calingasta en San Juan? Es Tamberías. Es la localidad cabecera del departamento. Está en el extremo suroeste de la provincia de San Juan. Lo podés buscar en el mapa, dentro de los valles de Calingasta. Allí está todo el departamento. Toda la zona está rodeada con cadenas montañosas, caudalosos ríos, como el de Los Patos y el río Calingasta. La población de Tamberías, redondeo 10.000 habitantes, ya me corregirán si no es así. Tamberías viene de Tambo, un lugar de paso obligatorio en el camino del Inca, donde se guardaban las cosechas y los viajeros podían descansar, reponer fuerzas. En el proceso de creación del Estado Nacional, Tamberías fue fundada en 1866 con el nombre Villa Maipú. En el siglo XX cambió su nombre, en 1917 fue bautizada como General Sarmiento. Pero nadie se adueñaba de los nuevos nombres impuestos por leyes o decretos. Todo el mundo la siguió llamando Tamberías. Es una zona de gran variedad en la producción agrícola y ganadera. Otra industria fuerte de la zona es la minería. Pero como una nueva alternativa de ingresos en los últimos años, Tamberías desarrolló con fuerza la industria turística. A ver, voy a tratar de comunicarme con 88.5 FM abriendo espacios. Rolando Barrio Nuevo, ¿estás por ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué haces, Roland?
Vengo a pedir permiso porque la vida lo quiso estar hoy entre tantos amigos. Ah. Los saludan los compadres de Tamberías Natal, que hoy los vienen a saludar, trayéndole unos versos y un vino. Un vino para brindar.
¿Cómo me gustó eso? Bueno, Rolando, espérate, porque tengo algunos datos. A ver, confirmame si es así. La salida al aire de 88.5 FM fue el 22 de febrero de 2013. La radio se creó en el marco del Centro de Integración Comunitaria del Pueblo como un espacio para que la juventud aprenda el trabajo en la radio con los equipos de sonido, las nuevas tecnologías, integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y de la Red de Radios Rurales. ¿Es así?
Es así, sí, efectivamente.
Bueno, ¿y tu laburo en esa radio, Rolando, cuál es?
Bueno, yo ahora estoy participando actualmente en la asociación, que bueno, es de alguna manera la que gestiona a la radio.
Sí.
Y bueno, y también estoy participando, bueno, en la programación, en gran parte de la programación.
Sí.
Que bueno, yo actualmente tengo un programa de lunes a viernes de 13 a 15 horas.
Ah, okay. Bueno, ¿y de qué hablan en ese programa? ¿Qué encaran?
Bueno, en la parte de la introducción del programa.
Sí.
Presentamos música local.
Ajá.
Artista sanjuaninos particularmente.
Sí, señor.
Y bueno, ya después, pasados los primeros minutos, vamos a conocer un poco sobre las noticias del día, como un pequeño repaso.
Sí, señor.
Sobre lo que nos aportan los compañeros y compañeras de las demás radios comunitarias, el Farco, también de lo que es la red de radios rurales, que también pertenecemos a esa red.
Sí.
Y bueno, y es un poco debatir sobre esas temáticas y también algunas cuestiones que pasan por este lado. Y bueno, la idea es darlas a conocer, que muchas veces no todos los medios lo hacen.
Sí. ¿Y vos te criaste ahí en Tamberías?
Sí.
Ajá. ¿Y tu familia estaba allí? ¿Estabas en una chacra? ¿Estabas en el pueblo? ¿Dónde estuviste?
Claro, yo siempre he estado en el pueblo, que bueno, una de las actividades que se realiza mucho por este lado es la producción del ajo.
Ah, ajo, eso es, sí.
Sí. Y bueno, en su momento también se era la producción de manzana.
Ajá, ok. Bueno.
Me quedó calificado como caringasta ser uno de los departamentos que empezó a tener a exportar manzana.
Ajá, me decía Juancito que también hay un desarrollo respecto de la minería, ¿no?
Sí, actualmente se están trabajando algunos proyectos mineros.
Sí.
Y bueno, ya hacen varios años que hay unos que están empezando, han comenzado este año, pero ya habían dos proyectos que venían trabajando hace bastante y venían explotando la mina hace varios años ya.
Contame cómo es Tamberías, describime un poco.
Bueno, Tamberías es un valle que está entre la cordillera de los Andes y la precordillera.
Ah, bueno. Ya arrancamos con un paisaje hermosísimo.
Sí, increíble.
Bueno, ¿y el pueblo qué tiene de lindo?
Particularmente lo que yo rescato siempre de estos pueblos es la calidad de la gente.
Ajá, ahí está.
El poder pasar por un lugar y encontrarse con algún vecino.
Sí, señor.
Poder compartir algunas cosas que, bueno, ahora por la pandemia.
Claro,
está muy complicado, pero... Sí. Bueno, tenía esa particularidad de pasar, al conocernos todos era esa cuestión tan habitual de pasar por un lugar y habían personas y bueno, saludar siempre un buen día,
claro.
A veces nos parábamos, nos dábamos la mano, un abrazo.
Qué bonito.
Que bueno, ahora como comentaba anteriormente, con la pandemia algo que
no podemos
hacer, pero bueno.
Sí, contame cómo está el tema COVID ahí en Tamberías.
Actualmente hay algunos casos confirmados, pero bueno, en líneas generales afectó bastante, porque bueno, en su momento, al empezar con lo que es la cuarentena obligatoria,
sí,
estaba, bueno, muchos productores no pudieron dejar de lado las cosechas ni nada, entonces tuvieron que seguir trabajando,
sí,
pero también, bueno, reducir el personal, y acá la única fuente de trabajo que hay es esa, entonces
sí, claro,
empezaron a haber también algunos problemas económicos y, uh-huh, bueno, y eso fue por el lado de lo que es el trabajo y la producción.
Rolando Barrio Nuevo, veo en el mapa algunos ríos que pasan por ahí, por Tambería.
Sí, el río de los Patos.
El río de los Patos. ¿Es de esos, ríos que tienen agua alguna parte del año y después es solo piedra?
No, se sigue con un caudal bastante importante.
Ah, okay. No, pensé
anteriores
que...
anteriores era, sí, mayor, pero sí, bueno, ahora... bajó mucho el caudal.
Están cerca de Calingasta, ¿no? Calingasta es más grande como ciudad que Tamberías.
Claro, sí, está un poco más urbanizado.
Sí.
Sí, sí.
Es decir que es una ciudad de referencia porque está muy cerca. ¿Cuánto está Calingasta?
Mira, aproximadamente 25 kilómetros.
Claro, o sea que puede ser una ciudad de referencia para ir a hacer alguna compra, por ejemplo.
Claro, sí, o pagar algún servicio.
Claro, ¿vale? claro. Bueno, a ver, ¿y a la ciudad de San Juan cuántos kilómetros tenés?
170 kilómetros.
Claro, porque estaba pensando en que en Tamberías, no sé si hay algún lugar donde estudiar alguna cosa, o si simplemente hay escuela primaria y secundaria, y para estudiar alguna otra cosa tenés que irte a la ciudad de San Juan, ¿es así?
Es así, solamente llega hasta nivel secundario.
Ajá. Y bueno,
en caso de querer hacer alguna carrera
tenés que ir
o
a San Juan,
algo de nivel terciario,
sí,
o universitario, hay que viajar a la capital.
Claro.
Que eso, bueno, obviamente es algo muy complicado porque, bueno, conlleva un gasto extra de...
Sí, sí, sin duda.
Entonces,
sí, sí, se complica.
Eso provoca que muchas veces, la mayoría se quede,
sí,
sin poder estudiar, terminar de estudiar y armar o encarar alguna carrera.
Entiendo. Una de las explotaciones que hay en la zona es la del turismo, ¿no? Y hay turismo de montaña. ¿Qué se hace en la montaña que sea atractivo, digo?
Bueno, poder una de las cuestiones, como lo estaba mencionando, hace algunos años se empezó a implementar la explotación del turismo.
Ajá.
Y de poder brindarle al turista una alternativa diferente.
Claro.
En la montaña, ¿no? Que puedan entrar en cada uno de estos rincones de la cordillera de los Andes,
sí,
para disfrutar del paisaje. Hay salidas en vehículos 4x4, también está la posibilidad de hacerlo en caballo, como lo han hecho en muchas oportunidades para el cruce de los Andes.
Ah, mira, claro, claro.
Y también, bueno, se hace trekking, rafting.
Ah, rafting, eso es bajar un río caudaloso con una especie de gomón.
Claro, exactamente.
Ajá, mira, bueno. Che, ¿y tienen capacidad hotelera ahí en Tamberías como para alojar a los turistas?
No, en Tamberías no.
No. ¿Y dónde se alojan los turistas?
Generalmente están en... se desalojan en la localidad de Barreal, que está...
Ah, sí, la veo.
Al sur de Tamberías,
sí,
a uno también 20 kilómetros.
Eso es, eso es. ¿Y en Calingasta tienen lugar donde alojarse o no?
Sí, en Calingasta también. Sí, hay donde alojarse.
Okay. Bueno, veo en el mapa que a ver si vos me decís que hay unos 20, 25 kilómetros a Calingasta, debe haber unos 150, 200 kilómetros hasta la frontera con Chile, ¿no?
Sí, justamente alrededor de esos kilómetros,
claro,
aproximadamente.
Claro. Pero
bueno, algo particular que siempre tienen las personas que,
sí,
que generalmente van hasta estos cruces, que es a caballo.
Sí, ah, claro, claro.
No se miden por kilómetros, sino por horas.
Sí, eso es. Sí, sí, sí. O por día.
Si me preguntan por kilómetros.
No, sí, está bien. Hora de caballo, digamos.
Sí, son aproximadamente 2 días.
Claro, porque, si yo no recuerdo mal, un caballo a buen paso camina unos 6 kilómetros por hora, y si le metes 10 horas por día son 60 kilómetros, o sea que no menos de 2 días para llegar a esos lugares.
Claro, sí, obviamente va dependiendo de...
Sí.
Los lugares que por donde vayan
y va dependiendo y también de la resistencia del que va arriba del caballo, porque 10 horas a caballo te la regalo, ¿no? Te duelen,
igual están, sí, bastante acostumbrados,
o sea, que... no, pero igual te duelen hasta los botones, sí, de la camisa. No, no me digas. Bueno, ¿alguna otra cosa para contarme de ahí, de Tamberías, Rolando?
Bueno, primero que nada, ojalá que en algún momento podamos volver a disfrutar del turismo.
Sí, claro.
Invitarlos a que nos visiten. Obviamente no van a necesitar, no van a tener que averiguar por un lugar donde quedarse, porque las puertas de los hogares siempre están abiertas.
Ah, mira qué bien, mira qué bien. Claro, se puede parar en casas de familia.
Y es lo mejor.
Y seguro.
Desde el punto de vista.
Sí, sí. Sí, sí. Vos preguntás y te dicen, vaya lo de doña Josefa acá al lado. Entonces vos vas y doña Josefa te atiende, te prepara una habitación. Eso es lindísimo. Como para estar en contacto con la gente del lugar también y no ir a un frío hotel. ¿No?
Exactamente, claro, sí.
Sí, sí, maravilla. Bueno, Rolando, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito y gracias por esta pintura de Tamberías, departamento Calingasta, al suroeste de la provincia de San Juan. Muy amable, Rolando.
Bien, muchas gracias, un abrazo grande.
Y bueno, lo escuchaste a Rolando, Barrio Nuevo, 88.5 FM, abriendo espacios. En Tamberías, Calingasta, San Juan. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Gracias, Germán Fratarcangeli. Ay, 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 ay. Ahí está. Bueno, con algo parecido abrimos. Batiendo a puerta.
¿Cómo es que vai? Saúde boa.
Saúde boa. Carlos Chiquelli, Patricia Romano desde Caleta, Olivio, Santa Cruz. Hola, Quique, lo mejor del sábado, recorrer nuestra Argentina junto a tu voz y tu descripción geográfica. Carola, Miriam, desde Castelar, Buenos Aires. Soy Hachalera y como cada sábado disfrutando tu locura coherente. Abrazos, Lidia Ayala, desde Banfield, Buenos Aires. Hola, Quique, me encanta el programa, me hace viajar imaginariamente a lugares hermosos del país. Gracias, Fernando Milicic. Hola, Quique, vivir en San Marcos Sierras es un verdadero placer. Tenemos un extenso país, mucho para ver. Lamentablemente, mucha gente, como en mi caso, viviendo en una de las zonas más densamente pobladas, no solo del país, sino también de América, que es Buenos Aires. Con una extensión de apenas 3.000 kilómetros cuadrados, somos más de 14 millones de habitantes. Centralización brutal para un país inmenso y que se dice federal. María Soledad Michelena, desde Castelar, Buenos Aires. Acá, presente, todos los sábados te escuchamos recorrer el país y qué lugares tan lindos, radio y mate a mano. Mándale un saludo a la abuela Mercedes y al abuelo Cacho. ¿Qué más? ¿Hay más? Bueno, Juan Tetamanti desde Rosario. Lindo el sábado a la mañana con tu compañía. Podés hacer una autoentrevista como hizo Diego hablando de San Marcos Sierras. Soy árbitro de fútbol.